No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pasa un minuto de las 8 de la mañana, estamos en el comienzo, en el arranque de este último No Toquen Nada de enero, pero a las 8 de la mañana ya volvimos al horario habitual, tenemos 20 grados en Montevideo, sin viento. Es algo que le voy a preguntar a Madeleine Renome y a Marcelo Barreiro, así, pero sin preparación, sin pedirle datos, bueno, estoy diciendo públicamente, capaz que lo escucha, ¿no?
Sí.
Porque ayer nos mandaban que Iñigrás tiene evaluado que, en algún lado, que hay más lluvias en enero que en febrero, eso del imaginario popular. Yo, en mi imaginario personal, individual, esto del viento calmo, no recuerdo tantas noches de verano sin viento en esta zona del Río de la Plata, en esta zona del Uruguay.
Y sos sensible a eso porque dependés muchísimo del viento.
Y tengo una ventaja, se podría decir, que tengo ventilación cruzada que casi abarca la totalidad, la posibilidad de los vientos entre una ventana y la otra. Y
no corre.
No hay forma algunas noches, pero sí me pasaba alguna noche, pero no 10, 12, 14 noches, 16 noches seguidas de verano, y no corra una gota de aire. Bueno, jódete, me dirán, y qué le importa a la población, también lo pueden decir. Se lo voy a preguntar, esto de los vientos. Sí, después de tardecita hay un viento, noreste y demás. Mañana, primero de febrero, 19 mínima, 29 máxima, algo de probabilidades de precipitaciones para el jueves, 20 de mínima, 27 de máxima.
No toquen nada.
Dije Niagara, y Ricardo Fauca, el mapita de suelo. Disponible en agua, está todo rojito. Bueno, vamos a hablar después.
La segunda década, digamos, el segundo bloque de 10 días del mes de enero, como sospechábamos, está peor los primeros 10 días de enero, que ya era una imagen prácticamente toda roja. Ahora solo quedan unos puntitos en el departamento de Rivera y en el departamento de Rocha, que son amarillos.
Bien, mañana tiene reunión en la Torre Ejecutiva el gobierno para ver si toma nuevas medidas, pero ya tenía otros problemitas el gobierno, ¿no? La renuncia del ministro de Ambiente, Adrián Peña. Por ahora se habla mucho de la renuncia de Peña, y está bien, y es correcto. Vamos a hablar, quizás en el programa de hoy, en estos días, de la idoneidad de quien lo suplanta, ¿no? Podría ser Gerardo Amarilla, por ejemplo. La lógica, parece. El subsecretario se especializó en el tema, estudió del tema, y en el Parlamento
tiene un máster en Derecho Ambiental.
Y en el Parlamento trabajaba en el área. ¿Tenés alguien idóneo ahí, el Partido Nacional? ¿Qué pasa? La cuota política.
Sí, recordemos, este es el ministerio que en realidad originalmente era de Talvi en Relaciones Exteriores, y cuando sale Talvi hay un enroque, y Ciudadanos y Partido Colorado mantienen esa cuota a través de obtener el ministro de un nuevo ministerio que se crea.
Todo enroque y cuota política, miran, bueno, pero así es todo, pero no hablamos de idoneidad siempre. Bueno, en fin, lo cierto es que Peña toma una decisión que parece correcta, es incomprensible lo que hizo para él mismo, ¿no? Para él, no tenía miedo. Sí. Para él es incomprensible. Ayer lo decía, ayer lo explicó, es insólito. De hecho, hay muchos que estamos relacionados, por ejemplo, profesionalmente con Peña, no tienen idea que era licenciado de administración. Nunca fui a buscar, nunca lo presentamos como licenciado de administración acá, en No Toquen Nada. O sea, no sé ni cuándo lo usaba, ni por qué lo usaba, pero lo usaba porque dijo mentí. O sea, que lo usaba. ¿Para qué mintió? ¿Con quién mintió? Algo en su cabeza intentó ubicar ese error, y esto decía ayer.
Yo seré, luego de esto, el primer profesional de mi familia. Quizá eso me llevó a ese error que hoy me cuesta explicar, porque si lo pudiera explicar, quizá no lo hubiese cometido, un error infantil, diría, a esta altura. Quizá fue eso, no sé, quizás otra cosa.
no sabemos, si no sabe él, es un, de una torpeza, porque es algo de lo que no se benefició en absoluto. Nada de lo que alcanzó tiene que ver con... ¿no? Es esto, era cuota política. Su cargo ministerialmente es cuota política. Después habrá laburado bien, José que está más cerca de lo, de, del tema de ambiente, de los temas cuando lo entrevistamos, o sea, que parece haber laburado bien, yo qué sé, dijo gestión exitosa, yo qué sé, si es que todo el mundo se autocalifica.
Bueno, el manera... presidente dijo que estaba conforme.
Está bien, bueno, es una auditoría interna del gobierno, diciendo sí, sí, ah, qué sí, exitoso eso. Que somos el Ministerio de Ambiente, eso no quiere decir que haya sido exitoso, laburante.
Bueno, es el primer ministro de Ambiente de la historia de Uruguay, claro. Va a quedar así.
Que nadie tenía idea que era administrador de empresas, ni cuando hablamos con él, era un tema de la gestión, y ni siquiera cuando habló con él de la gestión que tuvo que hacer en ese ministerio, dijo, pues sea administrador, porque bueno, porque no se había recibido, por más que hizo toda la materia, insólito. Él debe haber pensado en su cabeza que en un momento iba a confluir sus estudios con la defensa de tesis y tal, esa mentira que había dicho se iba a diluir,
¿no? Sí, en el cargo que él ocupaba, ese cargo político de confianza, no necesita tener un título, una persona para ocupar ese cargo, no. Ni tampoco para ser elegido como legislador o como era.
Pero tampoco cuando hace esa mención, se subía al estrado, decía. Claro,
cuando hace esa mención a la trayectoria de su familia y aquí va a ser el primer profesional, y no profundiza en esa idea, pero quizás también hay una cuestión de autoestima, de no animarse a decir que no tiene el título. Sí. Cuando alguien le decía, claro. Usted es licenciado, o cuando anotaban el licenciado, dejarlo pasar, una cuestión... que puede ser por lo que dice Peña, sobre todo, ¿no?
Sí,
por
esta cuestión
de autoestima y de su familia, sí. O de lo que él siente que
eso sería para la historia larga hacia atrás respecto a sus apariciones como licenciado cuando no lo era. Después hay otro paquete de dudas respecto a estos últimos días y a este episodio más reciente. ¿Por qué se defendió diciendo que era licenciado cuando resultó finalmente que no, que no claro. Tenía el título,
sí, pero bueno,
es otro paquete, ¿no?
Sí, lo hablamos, se puede hablar más largo. Para mí no cambia nada de lo de la semana pasada esta, porque al decir mentí y renuncia porque mentí no cambia absolutamente nada.
Sí, quizás acelera el proceso.
Sí, claro. Hay que ver de dónde salieron los datos en la Universidad Católica, si hay una ley de protección de datos que se filtró en algún momento, ¿no? Porque yo no creo que Peña haga una demanda, no está en condiciones. Después de decir mentí, pero algunos datos que salieron de ahí están protegidos por la ley de protección de datos. Por ejemplo, si no puedo ir a preguntar si a Ricardo le faltan materias a la Facultad de Ciencias Sociales y me lo dicen a mí. Yo no puedo hacer eso. Vos sí, por habeas data.
Sí, no, pues son mis datos.
Porque son tus datos. Yo no puedo ir a preguntar si a Ricardo le faltan materias y me los dan, los datos. No me los pueden dar. A no ser que tengo un poder de Ricardo. Un hecho menor dirán, bueno, es una institución. Del nivel terciario avalado por el Ministerio de Educación y Cultura, donde salió ese dato. Pero donde nos centrábamos al principio es el nombre, Roberto Bouvier, creo que se pronuncia ¿sí? de esa manera. Después podemos escuchar cuando se votó la veña. Ustedes saben, y José hizo un informe en el 2020, las veñas se votan, ¿no? Ricardo es un gran tipo, amplia trayectoria, viene siempre, noble, buenísimo, no se extiende en el CV porque es humilde. Esto le dijo Sanguinetti, increíble, de Roberto sí, Bouvier.
Carmen.
Es rehumilde sí. Porque... Entonces, a Carmen Sanguinetti, claro. ¿Y qué dijo la calle ayer? ¿De por qué este hombre va a conducir un ministerio que es un ministerio que creó este gobierno? ¿Cuál es la idoneidad? Esto decía la calle ayer.
Ciudadanos ha dado un nombre de una persona que ya está trabajando dentro del Estado, en otro organismo. Le corresponde a Ciudadanos la nominación. Si no hay ninguna objeción del punto de vista profesional o personal, que en este caso no lo hay, estaríamos aceptando el nombre propuesto por Ciudadanos.
Si no mintió con el título ni robó a la madre, entra el ministro de Ambiente. Más o menos es lo que dice la calle. En ningún momento esboza, por lo menos, disimular que decir, no, nos dijeron que para el cargo... Es muy bueno. Anda estudiando temas de ambiente y no importa nada. Nadie se sorprende. No hay investigaciones de esto. Periodísticas de quién es idóneo en cada cargo. Ni hay gritos de la oposición de esto. Porque como todos se votan todos, no hay. Ahora vos, este Bouvier va con... ¿Por qué no ponen un idóneo a conducir?
Sí, siempre está también el debate de cuánto importa el perfil también. Técnico en un ministro cuando es un cargo político. Técnico. El problema es que acá, de idoneidad, pero claro, sí, no conocemos antecedentes, tampoco conocemos en profundidad a Bouvier.
No, pero que hable que de sí, ni siquiera que sepa ambiente. Es decir, vos, es un genio para administrar un ministerio nuevo porque no sabes su capacidad de administración.
Lo que pasa es que tampoco sería lo más importante en un rol de ministro, sino el peso político de un ministro para una cartera. Eso. joven y que necesita, y en muchos casos ha quedado a la vista, imponerse en su vínculo, por ejemplo, con otras carteras, y que en este caso deja de tener a el líder del sector más votado del segundo partido socio de la coalición a un político desconocido y con trayectoria de edil y de segunda línea en empresas públicas. Sí, sí. Ese es el cambio en términos de peso político en el Ministerio de Ambiente.
Sí, Ciudadanos lo quería hacer igual con Peña, pero no así, de esta manera, para que vaya al Senado. Bueno, después escuchámoslo. No,
y también, ¿qué tan involucrado está la calle en esta situación, que es una pequeña crisis que tiene, o una gran crisis que tiene por esta renuncia de un ministro, y donde él un poco se corre y dice, bueno, lo van a resolver ellos, como un si no tuviera nada, que se corre, ¿no? Para no salpicarse tampoco nada con esta situación y no hacerse cargo de ese cambio de ministro, que es un ministro de su gobierno que acaba de renunciar.
Ese era el punto, porque te interesás por quién es, si no hay objeciones personales ni profesionales, bueno, vamos, no, me voy a sentar con él, voy a charlar 2 horas, nos mienten un poco, le voy a preguntar qué visión tiene el Ministerio de Ambiente, un ministerio clave, y después de eso lo acepto como presidente. No es que me dieron un nombre y dijeron que era buenísimo el loco. Capaz que es excelente Bouvier, capaz que es el mejor ministro de Ambiente de la historia. Bueno, no tiene mucha Peña o él.
Sería el
capaz
segundo,
que hace una gestión notable, si no tenemos nada contra Bouvier. Es como siempre se votan las veñas, no solo de ministros, cargos como esa, de todos los cargos técnicos también, ¿no?
Sí, sí, es la historia de todos los marzo, abril, de los comienzos de presidencia, cuando presenciamos las elecciones del Senado.
Hay un acuerdo entre todos los partidos políticos de que se votan las venias independientemente de qué partido sean, y que no se estudia la idoneidad para
el cargo. Es una presentación de trámite que queda en la versión.
Simplemente el acuerdo es todos votamos lo que propongan todos.
Cuando el gobierno de la Frente Amplia de Oposición también hace lo mismo.
Sí, sí, sí.
Pasa exactamente lo mismo. Volveremos con el tema.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Tema pop que puede sonar en cualquier momento, lo escuchan en Radio Disney, dice, bueno, el tema pop más que va pasando entre los tantos temas pop que pueden circular, ¿no? Bueno, tiene una particularidad, es un tema de Hillsong, es un tema de las bandas, de los solistas que suenan dentro de la iglesia Hillsong Church. Nos va a venir a hablar Nico Iglesias de esta iglesia que llegó a Uruguay. Hillsong tiene en la pata pop, en la pata espectáculo, estadios, una fortaleza muy grande. Ahora tiene muchas debilidades porque hay un documental en Netflix que habla de escándalos, ¿no? De acoso, de abuso, de mecanismos. Pero acá tiene su pata más fuerte, llena estadios con artistas pop que cantan muy bien, que tienen bandas que suenan muy bien y que además logran temas muy pegadizos. Y no tienen una iglesia, una estructura edilicia en particular, sino que alquilan, por ejemplo, acá sí. Music Box.
O sea, alquilan. Acá en Uruguay aterrizaron ahí, en sus eventos los están haciendo, ese chico, alquilando ese lugar. Bueno,
para lo que es Australia, Estados Unidos, donde son estadios, venga, ya tuvieron a los famosos.
Tiene que ese componente, ¿no? De Bieber, famosos fieles de la iglesia.
Bono, Kanye West, que siempre es polémico. Ya se bajó Justin Bieber con los escándalos y demás. Ya estuvieron en su época de auge y explosión y también ahora de implosión. Pero llegaron a Uruguay, así que le pedimos a Nico que nos cuente del tema. Hay un dato del pentecostalismo, del neopentecostalismo, que a mí me dejó con los ojos abiertos y con la boca, cuando se cae la mandíbula, ¿no? Convierte a 35.000 personas por día a nivel mundial.
Sí, eso dice una investigadora.
Claro, del área, de la zona, capaz que no es así, sí, es muy difícil.
Es integrante de una iglesia, ¿verdad? Es un número que si uno lo da por medianamente cierto, es escalofriante.
En la escalada en América Latina es tremenda. En las últimas décadas, en Estados Unidos, ni que hablar, por eso llegó Gilson hasta allí. Así que, Nico, hoy con una columna a propósito de Gilson. Y ahora, en minutos nada más, movilidad, bicicletas, debates en Uruguay, desde un punto de vista tributario. ¿Pueden cobrarle patente a una bicicleta que te pidan chapa y patente? Pueden, ya te contesto, te spoileo. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sería lógico justo en estos tiempos de impuestos finalistas? ¿Qué dice Gustavo Viñales? Ya venimos con eso.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Una pregunta para iniciar esta charla con Gustavo Viñales. ¿Las bicicletas deberían pagar patentes? Se puede agregar otra que ahora la va a contestar rápido. ¿Las bicicletas pueden ser pasibles de cobro de patente? ¿Se les puede exigir, por ejemplo, de una intendencia? Bueno, en la columna de Gustavo sobre este tributo, a propósito, como una de las puntas del debate sobre movilidad y circulación aquí en la ciudad de Montevideo y en algunas otras ciudades grandes del país. Gustavo, ahí vamos.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Un reclamo de una ciudad más amigable. Eso no es particular de Montevideo ni de Uruguay, ¿no?
No, es, claro, eso un tema es una que tendencia que la pandemia además agudizó, la tendencia global de ciudades más amigables con las personas y con el ambiente, en definitiva, ¿no? Ciudades menos agresivas con digamos, el tránsito. Voy a decir cosas muy obvias y no es mi especialidad. El tránsito no deja de ser agresivo con las personas, con los peatones y con las bicicletas. Entonces pasar a una ciudad más amigable y además, o sea, con las personas, con sus vecinos, pero además con el ambiente, ¿sí? Como los autos, como o los medios de transporte como principales máquinas con externalidades negativas en términos de emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Bien. Esa es una problemática global. A Uruguay llega. Por suerte, todo llega, lo bueno y lo malo, lentamente, pero llega. Y se ha instalado, particularmente en Montevideo, por razones obvias, por ser la ciudad capital, por la tener mayor densidad de población, por la tener más dificultades en temas de tráfico vehicular. ¿Okay? Y esa es como decir, ¿por qué estamos en esto? La respuesta a esas ciudades hipercongestionadas de automóviles viene con un concepto de movilidad activa, que no es nuevo, ahora vamos a ver, que tiene que ver con la movilidad de las personas, ¿sí? Y de los vehículos a tracción humana. ¿Está bien? O sea, los peatones, básicamente, y después bicicletas, monopatines, etcétera. Personas y vehículos a tracción humana. Entonces, en esta nueva tendencia de personas, entre las que me incluyo, porque más o menos no lo tengo por qué ocultar, que reclamamos ciudades más amigables y reclamamos infraestructura específica y segura para las bicicletas, es decir, autónoma de lo que es la calle para los autos y autónoma de lo que es la calzada para las personas, Una de las reacciones más comunes, me ha pasado a mí, pero es permanente, de mucha gente es decir, ah, pero los ciclistas, y entonces enumeran una serie de problemáticas que tienen los ciclistas, cometen infracciones, no van suficientemente identificados o iluminados, no tienen, no pagan patente, y ahí viene una cosa que
ahora vamos a hablar de la patente.
Exactamente, que a mí personalmente me cuestiona, ¿no? O sea, decir, bueno, los ciclistas no pagan patentes.
Está bueno quizás hacer un parate porque decís, vos sos usuario de bicicleta, de varios tipos de bicicletas. Digo varios tipos porque no es lo mismo.
No, yo tengo bicicleta, tres bicicletas.
Claro, una bicicleta de entrenamiento, una bicicleta de paseo, una para ir al trabajo, una para... Con un canastito para pasear un hijo un fin de semana. ¿Por qué? Porque lo que usás, es la infraestructura, distinto. El momento, la protección, es otra. Está bueno, el otro día escuchaba a la gente de Ciudad Abierta que se manifiesta de la sociedad civil por este tema, porque todo lo dividimos en dos grupos, ¿no? Entonces, claro, los autos contra la bici, la bici. Hay mucha gente que tiene auto y bici.
Bueno, pues yo tengo auto y bici. Y además sé del riesgo que significa cuando vas manejando tener al ciclista cerca.
Hay mucha gente que tiene bici con todos los cuidados y hay otros que no usan casco, les importa un carajo. Y en fin, de autos lo mismo. O sea, que no es que hay dos grupos de personas. Los autos los contra las bicis y se van...
Las mismas personas.
Bueno, y a veces se mezcla, a veces hay varios grupos de bici, varios grupos de automovilistas que piensan diferente. O sea, que está bueno eso porque tendemos a partir todo en dos en la sociedad y en las redes. Y es un poquito más complejo a veces los matices que hay, ¿no? Pero bueno, vamos a ese tema que ibas vos de lo tributario, ¿no?
No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Primero, acá hablamos de personas que manejan vehículos. Y esto que estoy diciendo, que es genérico, vehículos, es lo que hace la Constitución. Yo no estoy diciendo nada extraño. Estamos hablando de personas que manejan vehículos. Nuestra Constitución, y no iba a empezar por ahí.
Vehículos, pero que incluís la bicicleta.
Claro. Nuestra Constitución, en el artículo 297, habla que son recursos, o que sean fuente de recursos de los gobiernos departamentales, y da un listado de 13 ítems. En el ítem 6, y quiero, es curioso, y vos me lo preguntabas, pero mezcla, dice los impuestos a los espectáculos públicos, y de aclarar, y a los vehículos de transporte. Es decir, que ni siquiera pone a los vehículos de transporte como el principal ingreso, porque no lo era originalmente. Entonces estaba a mitad de tabla y mezclado con los espectáculos.
Sí, y parece el mismo inciso, a mí me llamaba la atención. Insólito. Metieron espectáculos públicos con vehículos de transporte
los vehículos de transporte son el ingreso principal de todos los gobiernos departamentales. Claro. Si tomamos los 19 departamentos, el 38% es patente rodado. La contribución inmobiliaria urbana viene recién con el 30%, y la contribución inmobiliaria rural viene con menos del 10%.
O sea, cuando le dieron esta autonomía para cobrar a las intendencias, estaba lejísimo de esto, y le pusieron un artículo atrás de los espectáculos públicos.
Atrás de los espectáculos públicos generan casi nada.
No.
Para que entendamos, porque también la gente se sorprende, la patente de rodado ya, sí, en una normativa que tenía que ver con la Ley Orgánica de Juntas del año 1903, estoy hablando, ya existía la patente de rodados. O sea que era un ingreso de los gobiernos departamentales muy antiguo. ¿Está? ¿Por qué? Porque la movilidad en esa época era muy diferente de la que ocurrió después de fines del siglo XX, donde los autos pasaron a ser el centro, digamos, de la movilidad urbana. Por eso se habla de ciudades autocentristas, porque hoy tenemos el auto como principal vehículo de movilidad. Pero la Constitución habla de vehículos de transporte. Y cuando uno va a vehículos de transporte, ¿qué significa? Es vehículos que transportan personas o cosas de un lado a otro. Y todas las categorizaciones hablan incluso de tracción mecánica o tracción a sangre. Las categorizaciones de las resoluciones de los distintos gobiernos departamentales de todas las épocas. De hecho, esta discusión que ahora yo voy a intentar poner sobre la mesa de si efectivamente se podría cobrar patente de rodados a las bicicletas, por ejemplo, en España, que también se dio una situación similar, se inhibe porque lo que ellos tienen es un impuesto que se llama, lo voy a mirar porque no me acuerdo siempre la sigla, dice impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Entonces automáticamente inhibe la tracción a sangre. Nuestra normativa es genérica en la Constitución de la República, y ahora, como vamos a ver, a lo largo de la historia de nuestro país, se cobró patente de rodados a las bicicletas. Sí, o sea, son muchísimo más los años que se cobró patente de rodados que lo que no se cobra.
No solo se puede, sino que se hizo.
Se hizo muchísimos años. Yo tengo acá una libreta muy pintoresca de que se llama de tránsito. Dice,
esperamos poner en redes.
Sección rodados, libreta de bicicleta, matrícula 65.849, padrón tal, valor, número de la bicicleta, marca de fábrica de la bicicleta, una bicicleta Peugeot, y esto era de mi tío, del año 52. Y estaba entre las cosas de mi abuela, digamos, y hoy me pertenece.
Qué bien guardado eso.
Y era absolutamente...
Podríamos decir que hasta los 70, corriente. Quizás.
Después hasta fines de los 70. Hay un hito que es en el año 84, que es un decreto del Gobierno Nacional de Reglamentación Vial, que eso de alguna manera deja la bicicleta en un lugar de distinto rango con los automóviles. Entonces hay muchos gobiernos departamentales, en algunos mantienen la libreta de propiedad y la matrícula, incluso Montevideo tiene, en el año 85, tiene costo 180 pesos para sacar la libreta de propiedad y para tener la matrícula de la bicicleta, pero ya antes de eso, mucho antes, Montevideo tiene hasta el año 77, se elimina la patente de rodado, o sea, el impuesto. Sí, pero durante muchos años hubo impuesto, hubo matrícula y hubo libreta. Es decir, que hoy podríamos utilizar cualquiera de los tres instrumentos si creemos que de verdad la ciudad requiere patente rodada, es decir, un ingreso específico para qué se usa, pero además requiere identificar a los ciclistas y a las bicicletas, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Por mecanismos de contralor, por infracciones de tránsito.
La Constitución lo permite.
Absolutamente. Bien. La Constitución lo permite y nuestro país lo utilizó en todos los departamentos durante muchísimos años.
Pero otra discusión que ahora es la que venía, es si es pertinente, si tiene sentido.
Y si es lo que está pasando hoy en el mundo. Y de alguna manera, la patente esa de rodados que habilita a cobrar a las bicicletas, ¿qué es lo que está cobrando en esencia? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en los vehículos, entre los vehículos a combustión y los vehículos eléctricos? Porque ahí es donde se nos mezclan qué es lo que estamos cobrando con ese impuesto.
Claro, ¿sí? Bueno, no es lo mismo afectar el tránsito que afectar el medio ambiente.
Exactamente, y hoy se nos empezaron a mezclar los conceptos en Uruguay cuando empezamos a cobrar patentes rodados a los vehículos eléctricos sobre una imposición, con una alícuota que es la mitad que le cobramos a los autos a combustión. ¿Por qué?
Por una política de promoción, en principio, pero bueno.
Bueno, porque empezamos a mezclar un impuesto que grababa la circulación vehicular. Porque en definitiva, ¿qué graba la patente rodado, no? Voy a intentar poner un cierto orden. ¿Qué es lo que grababa y lo que graba hoy la patente rodado en nuestro país? Es la circulación, tiene como el impuesto, el aspecto objetivo, material, es decir, cuando ocurre, es la circulación. No es un impuesto patrimonial. Yo puedo tener un auto y si no circulo, puedo devolver las matrículas y nadie me graba. Hay gente
que tiene
auto
de colección. Lo tengo guardado, no tiene matrícula porque no circula.
Y no pagan patente rodado. Sale el día
o no vas a andar un año y lo guardas.
Exacto, por una persona que falleció y decir, lo voy a vender, no sé qué, devuelvo las matrículas, no voy a circular y no pago. Y además, no es patrimonial, es decir, yo puedo tener varios vehículos y cada vehículo es un vínculo dominial, es decir, el dominio es distinto. O sea, yo no sumo los vehículos y pago una patente acumulada.
Sobre cada vehículo, uno es un 5% del valor.
Es un 5% mercado, del valor sin IVA del auto. Claro. ¿Ah? Pero es un impuesto a la circulación. Y cuando digo a la circulación, ¿qué es? A proporcionar la infraestructura, a proporcionar los servicios, la normativa de transporte, el permitir estacionar, el sistema de contralor. O sea, si uno piensa en los autos, hay toda una logística armada para la circulación en auto que está diseñada, que requiere de esfuerzo de los gobiernos departamentales. Mucha gente se molesta porque te fiscalizan, porque te ponen reglas de juego, reglas de tránsito, pero hay cartelería.
Porque hay calles en mal estado.
Porque hay calles en mal estado. Hay gente que se molesta porque existen pozos. ¿Sí? Todo eso, es decir, ese derecho a circular en condiciones regladas es lo que paga la patente. Y después hay un vínculo dominial del dueño del auto, pero el auto y el monto, y eso está basado en lo que se llama el principio del beneficio, el valor del vehículo da un vínculo con el principio del beneficio que tiene esa persona con el derecho a circular, ¿sí? No es que te cobro por el valor del auto, más allá que hay un vínculo indirecto, lo que permite es que esa persona tiene el beneficio circular. Okay. Entonces yo digo, ahora, bien, pasamos a las bicicletas. ¿Cuál es la situación de las bicicletas?
También. Usan la infraestructura, muchas
veces. Usan la infraestructura con dificultades reales, y esto yo lo digo de verdad, incluso lo he dicho en estos días públicamente. Hoy que los gobiernos departamentales, en particular Montevideo, con la discusión que se dio en la Rambla, ¿no? De decir, bueno, levantemos evidencia de cuál es la situación real del tránsito o quiénes tendrían disposición a andar en bicicleta. Yo digo, es algo muy sencillo, señores, a todos les digo, a los que quieran pensar en esto, no tienen por qué ser las autoridades, salgan a andar en bicicleta y vayan a su trabajo. Díganle a su hijo que vaya en bicicleta al liceo. Nadie lo va a hacer. Salvo algunos pocos.
Bueno, lo hacen, pero
porque el riesgo de salir en bicicleta para ir a su trabajo, si yo tuviera que hoy, al final no vine en bicicleta, sí, en bicicleta, si tengo que venir en bicicleta acá, no tengo ciclovías. O vengo por la Rambla y todo el tramo de Pocitos, que es el más complejo, hoy no debería poder andar por la Rambla, por la calzada, tendría que andar por la calle, con los riesgos que eso significa, y después básicamente no tengo espacio de bicicleta. Entonces, los riesgos son demasiado altos que muchas veces, entonces, segundo, voy a un caso, si vas al lugar y tenés o no donde estacionar, los autos hoy está claro que la mayor queja es ¿y dónde estaciono? Y es parte de la disputa que hay en la Rambla. Sacamos lugares de estacionamiento contra circular en bicicleta. Entonces, si efectivamente se quiere un desarrollo de las bicicletas, tiene que haber infraestructura específica y segura. Imaginemos que los autos van a un lugar, llegan a la esquina y hay una duna. No, voy en marcha atrás y voy para otro lado. Bueno, las bicicletas nos pasa eso con las bicisendas o con las ciclovías. Llegan a un lugar que se acabó, no hay nada, hay una selva. Es decir, están todos los autos ahí, yo ahí no entro.
Entonces, y entonces, si se les da eso, se les cobra patente.
Entonces, si algunos, se cobra patente, sí, es lo que yo digo, y alguna gente se queja, y yo creo que está perfectamente dado el debate, y perfectamente las intendencias podrían, si efectivamente se cobra patente, habría o habría una política activa para generar nuevas infraestructuras específicas y seguras.
Tendrías que hacer casi un fideicomiso, porque si no, o la plata va a rentas generales de una intendencia.
Bueno,
o
un presupuesto es parte de la política, digamos, de los gobiernos departamentales, porque tampoco la patente...
No, la patente va a las rentas generales de la intendencia.
Es el mayor ingreso y tampoco es que se gaste el mayor ingreso en mantener las redes viales y el sistema. O sea, que ahí no hay un vínculo directo, pero sí al menos políticamente indirecto.
¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿En el mundo se le cobra patente a la bicicleta? ¿Se da esta discusión?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando y dónde está la disputa? En Uruguay, a partir del 2020, lo decíamos recién, los vehículos pagan el 5% con los vehículos nuevos del valor sin IVA del auto. Y los autos eléctricos el 2,25%. Entonces ahí viene el tema de decir, bueno, porque los autos eléctricos no circulan, no tienen derecho a la calle, no tienen derecho al sistema de tránsito. Sí, absolutamente. Entonces, ¿cuál fue? O sea, que pagan patente de rodados con un concepto de patente de rodados que hoy se empieza a contaminar con los nuevos impuestos finalistas, que hemos ido hablando del IMESI, que de alguna manera promueven cambios comportamentales, sí, para autos menos contaminantes en este caso. Pero entonces mezclaste dos conceptos sin avisar y sin, a veces siquiera sin racionalizarlo. Entonces, bueno, como estos autos tienen menos externalidades negativas, le voy a cobrar una alícuota menor. Pero entonces si vas a la bicicleta, tiene cero externalidades negativas y tiene todas positivas en principio.
No le tendrías que cobrar
patente. No le tendrías que cobrar nada. Es más, algunos países empiezan a subsidiar a los que van en bicicleta. Sí, países que subsidian a las empresas.
Es lo contrario.
Claro, porque tiene externalidades positivas.
A través del organismo del Estado o de empresas te dan un cierto dinero por usar la bicicleta.
Para que los empleados vayan a trabajar en bicicleta. O por ejemplo, no sé, hoy Portugal está promoviendo la bicicleta, entonces bajó el IVA, tiene la tasa, la alícuota igual que nosotros, 22%, la bajó a 6% para la bicicleta. En Uruguay, o sea, la promoción de la bicicleta es cero. En términos tributarios es cero. Entonces, lo que yo digo, si alguien mañana pensara que la política activa para modificar la movilidad activa, valga la redundancia, ¿sí?, en los gobiernos departamentales pasa por volver a cobrar patentes rodados o al menos provocar un sistema de inscripción con registro, con matrícula y con libreta para quien las conduce, que debería ser muy fácil hoy en términos de gestión administrativa. Esto no es nada complejo, llenás en un formulario web, lo vas a levantar a cualquier lado, te lo mandan a tu casa con una pequeña matrícula que la colgás de la bicicleta y se acabaron todos los problemas. O sea, esto, el costo de gestión de esto hoy con la tecnología es cero, no es como hace 50 años. Porque eso de verdad llevara a una política de promoción de la bicicleta y se empiezan a dar los instrumentos de infraestructura necesarios para que la gente salga en bicicleta, sería perfectamente lógico y entendible. Es más, sería hasta entendible una patente. ¿Cuánto puede costar una bicicleta? Aunque sea de autodeclaración, cualquier ciudadano diga mi bicicleta vale, no sé, $200, $400, $1,000. Hay bicicletas de 10,000, pero sí, no es el caso, son excepcionales.
Muy chico
¿Sí? Dicho. Hagan los números. ¿Cuántas bicicletas podría haber en Montevideo? ¿300,000? ¿400,000? ¿500,000? Yo, para que la gente entienda.
Sí, está bueno porque alguien dice acá que no te va a votar de intendente, no se está promoviendo de intendente, Gustavo. Gustavo está abriendo el debate de si se puede cobrar patente. No estás promoviendo que se cobre patente. Digo,
si algún... Y esta hipótesis incluso era para un sistema de registro sin que se cobre patente, por ejemplo.
Por supuesto, o si se cobra, ¿cuánto recaudaría?
Y me mandan una pequeña matrícula impresa en un plástico o en lo que fuera y yo la cuelgo en la bicicleta.
Eso estaría bueno también para determinadas
infracciones
que cometen.
Por supuesto. Porque la gente se queja de las infracciones. Yo voy a decir, como usuario de bicicleta, la gente también hace infracciones cuando cruza el semáforo. ¿Por qué a veces cruzamos el semáforo? Claro. Porque voy a decir, a pie, digo, ¿no? Sí, porque claro. No me voy a quedar parado acá como un idiota, teniendo riesgo, porque muchas veces sentimos riesgo de los autos, por ejemplo, quedarte parado en la rambla, si no viene nadie. El de la bicicleta, cuando está la roja, dice, si yo cruzo ahora que no viene nadie, voy a tener 60 o 70 metros sin tener todos los autos al lado. Entonces lo hago. O sea, yo vuelvo a decir lo mismo. Son personas los que manejan autos, los que caminan y los que andan en bicicleta. Y muchas veces somos los mismos, que hacemos tres cosas en distintos momentos.
Y por ese registro, o si se cobrase en algún momento, vos decís que se podría cobrar una alícuota de lo que es lo que vale una bicicleta.
Dólares, $15, $20 por año a una bicicleta. Lo que a usted se les ocurra que es razonable.
¿Y con esa plata?
¿Y qué te da en 300.000 bicicletas, en 500.000 bicicletas? ¿Qué te da? ¿6, 5, 10 millones de dólares por año? Si esa plata se destinara a infraestructura específica, está claro que habría una política activa, porque acá vamos a entendernos, la patente de rodado es muy cara, porque en términos más o menos absolutos, ya ni relativos, relativamente importante en nuestro país, es el principal ingreso de los gobiernos departamentales, y sin embargo tenemos más autos que nunca. O sea que esta lógica que los impuestos desestimulan, sí, por un lado sí, pero por otro lado hay grandes estímulos para los vehículos, autos, y pocos estímulos para la bicicleta.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lo viste. Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe nunca, no, de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde demonios va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez el flaco que tenía la bicicleta blanca.
Musicalizado por Gustavo Viñales. Contanos qué escuchamos, Gustavo, para leer mensajes a propósito de abrir el debate de un posible cobro de patente.
Es del gran Astor Piazzolla y la letra es de Horacio Ferrer. Mis hijos dijeron que estaba loco en elegir esta canción, digamos, esta música, y me ofrecieron
Montón de
cientos de alternativas.
Estás en el programa que tuvo el primer ciclo de tango en FM de la historia del dial, claro, a cargo de Gustavo Labora, así que estaba
es
bien.
Una maravilla.
Dale Dios, dale Dios, mete flaquito corazón. Vos sabés que ganar no está en llegar.
Lo pisamos para...
No lo pises.
Bueno, sí, justamente. Pero bueno, metafóricamente lo pisamos para leer algunos mensajes. No seas peleador, no avives giles, se cobra patente y la bici senda no van a aumentar. Eso va a limitar el uso de la bici, va a pasar a ser un lujito de algunos. No, pero una patente de $20 al año no te cambia la historia de
nada,
la,
y de otra declaración.
De la economía.
Vamos,
¿no?,
a entender.
No, y además
la gente...
hay que ver cuál es el enforcement de eso también, ¿no?
Claro. Pero además, de verdad, la gente que usa bicicleta y que sigue usando bicicleta y que no es la moda nueva, es gente que usó la bicicleta por un vehículo económico.
Acabo de venir a andar en bici por la bicisenda de la Ciudad de la Costa. Mi esposo sale también, pero tiene bici de ruta. Si le cobran y hacen más ciclovías, lo paga con gusto. Se necesita vocación y respeto. Hay un tema también. La bici de ruta no va por la vereda, ¿no? Y no. Muy pocas veces por la ciclovía, la bicisenda, porque se rompe toda. No tiene sentido. O sea, que hay muchas tribus.
No tiene suspensión. No
hay muchas tribus de bicicleta. Vos la ves, sí, el fin de semana. O sea, hay gente que va por arriba de la vereda. Hay gente que va por arriba de la vereda y se cuida, se pone casco. Hay gente que piensa que si va por la vereda, o si está en la ciudad, claro, para el trabajo.
Es un peatón asistido.
Claro, sí. O si usa casco en la ciudad, queda ridículo, y no usa casco en la ciudad, es insólito, pero entonces lo usan solo los que van de bici de entrenamiento, o sea, de gravel o de ruta abajo. Es un mundo diverso también el de la bicicleta. Entonces,
lo que pasa es que hay que poner foco en los que tienen la posibilidad o los que estarían dispuestos a moverse de manera alternativa a ir en auto. O sea, el que sale con bici de ruta a entrenar a las 5 de la mañana, ese es una tribu. Pero el que va a trabajar o va a la facultad o va al club, es el que deberíamos promover para que lo pueda hacer en condiciones mínimas de seguridad.
Entonces, la sustitución de los medios
de
ahora
los
más utilizados de transporte.
Exactamente. Ese debería ser el centro del debate. Después tenés niños o ciclistas profesionales. Bueno, ahí tenés como dos extremos. Ahora, yo para que la gente entienda lo que ocurría antes, porque eso, esto es un decreto de Montevideo del año 60, ¿no? Dice, las bicicletas abonarán una patente de acuerdo a la siguiente discriminación. Casas de comercio, mensajería y agencias telegráficas, 20 pesos. De alquiler, 15 pesos. De uso particular, 10 pesos. Pero dice, se excluyen las bicicletas cuyo diámetro rodado no exceda los 50 centímetros, se supone que las de niños, y las utilizadas como medio de transporte por obreros, empleados y estudiantes. Lo que quiero decir, había un análisis y un detalle y un desarrollo de la bicicleta como medio de transporte que hemos perdido y hoy se retoma. Entonces, está abierta la posibilidad infinita de decir qué reglamento le vamos a poner. Ahora, si lo que hablamos son de externalidades positivas y ponemos el vehículo a combustión, el vehículo eléctrico y la bicicleta, está claro que si esa es la lógica nueva, la bicicleta no debería pagar patente rodado.
Queda claro. Hace 70 años en Salto el intendente Malaquín intentó cobrar matrícula a las bicicletas, mi bicicleta tenía patente, duró un año o dos, es impracticable en el control, después también dice.
Claro, por eso hay un tema de costo-beneficio, pero si hiciéramos un sistema muy sencillo de inscripción y de aplicación en la bicicleta, tampoco es el problema.
Le regalé a mi hija de 20 una bici, en mi imaginación la iba a usar como cuando era niña, cuando quiso salir a andar tuvimos una discusión porque quería salir al tránsito, me hizo caso, no fue, la vendió.
Claro.
Dice acá, más allá de la fiscalización y la generación de infraestructuras, creo que es necesaria una capacitación en todas las partes que para respetarnos entre todos, bueno, educación vial por todos lados.
Pero somos, yo vuelvo a decir, yo comparto lo de educación, eso está fuera de discusión, pero vuelvo a decir, ojo que los que andamos en bicicleta somos los mismos que andamos en auto y que caminamos, y todos...
Bueno, algunos andan en bicicleta y no andan en auto, muchos.
Claro, pero básicamente somos personas, no es el medio de transporte lo que nos cambia. Somos personas, o sea, el problema de educación es que somos, es un problema mucho más amplio.
Se entiende. Bueno, muy bien, quedó claro, abrir el debate, por lo menos en este aspecto tributario y en otros tantos de movilidad, con Gustavo Viñales aquí en No Toques Nada. Gracias.
Un gusto, muchas gracias.
Rellenaba los pozos de las calles, y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría. Bailando bajo aquella luz, la polca del
No Toques Nada.
Pensar en las redes sociales como un lugar donde se vive, un espacio con sus propias normas y culturas. Esto lo pone la argentina Mora Matassi. En realidad es un grupo de argentinos que ahora está trabajando en Estados Unidos. Vi que habló con ella. Hoy vamos a escuchar algo de lo que habló, de la charla, ¿no? Esto de vivir en las redes sociales, más que estar en las redes sociales o un rato meterse en las redes sociales, chumear las redes sociales, comunicarse a través de las redes sociales, vivir en las redes sociales, en la... Es como una metáfora también esto del 24-7 que está permanente, entonces como que vos sentís que siempre están, capaz que siempre estás. Bueno, lo voy a explicar mucho mejor Mora, que habló con Vicky. En un ratito tenemos columna, también tenemos a Nico Iglesias para hablar de Hillsong. Llegó a Uruguay, es una nueva iglesia neopentecostal que viene a buscar su nicho, lo dicen claramente los misioneros que enviaron, iban a venir en 2019, la pandemia los retrasó un poco. Nico habló con ellos, algunos de los que están en Uruguay, algunos de los que están yendo a los recitales, y digo recitales porque son recitales que arman, que tienen su logística de recital, compra de entradas, música, pogo, pero que tiene una iglesia detrás, que profesa, ¿no?, detrás el amor a Cristo y trata de que sus fieles sigan ciertos lineamientos morales, religiosos y demás.
Sí, bueno, la teología de la prosperidad también, todo el aspecto de negocio que tiene esto, explícito, ¿no?
Sí, funcionan en Estados Unidos, por ejemplo, como una sociedad limitada. Tienen 44 sociedades limitadas, empresariales. Hay un dato que es la llegada de misioneros a Uruguay.
La visión de los misioneros sobre Uruguay es interesante.
Ellos son muy ateos, estos hijos de la madre son...
La tumba difíciles, de los misioneros.
Son muy ateos, te complica la vida el misionero.
Vienen con una rocha de éxitos y llegan a Uruguay y no la
pueden repetir. Está conocida como la tumba de los misioneros, ¿no? Metafóricamente también. Los entierren a todos acá. A los misioneros acá. Pero bueno, acá llegó una familia. Esto es una iglesia de origen neozelandés que... Que es en Australia, porque es ahí donde se va el
fundador. Sí, es una decisión de las asambleas de Dios en Nueva Zelanda, que se va a Australia y se refunda.
Digamos. Se refunda ahí, con quien la funda está acusado de acoso sexual reconocido. Su hijo que sigue a cargo de la iglesia, que ahora renunció también a Hillsong, acusado de encubrimiento una y otra vez, con todo el aparataje para tratar de cubrir lo que el padre había hecho y había reconocido. Las víctimas hablan en el documental de Netflix. A partir del documental de Netflix es que llega esta columna de Nico, y a partir de la llegada a Uruguay de Hillsong. Nos va a hablar de todas las etapas del pentecostalismo y el neopentecostalismo, que lo conocemos en Uruguay ya, ¿no? Que tiene su pata incluso metida en la política. Lo ha hablado Nico Iglesias, ha hecho columnas al respecto. Y que tiene esta pata empresarial de diezmo transformado casi en si vos das, se te devuelve, ¿no? Te va a llegar con...
Multiplicado,
¿no? Y bueno, nada, la creencia, la fe en quien te pide el dinero a través del canto, la música, pop y demás para llegar a una retribución posterior divina que te va a multiplicar ese dinero que vos diste. Hoy llega la columna de Nico en un rato.
No toquen nada. No te pierdas el 0% de préstamos en la mano, efectivo sin intereses, pagando a los 30 días. Solicítalo al WhatsApp 091-866565 o en lamano.com.uy.
Suena que Ponzi te saca menos plata. Bueno, el esquema Ponzi, pero no es el documental de Madoff, que también está en Netflix, es el documental de Hillsong, de Nico Iglesias. A propósito de la religión, los creyentes, en este caso vamos, creo que es católico Messi, ¿no? No sé, cristiano, católico.
Sí, católico.
Me pierdo un poco. Dio la primera entrevista larga después con Andy Kuznetsov, después de salir campeón del mundo. Y hay un momento de dioses, porque tienen varios dioses los argentinos en el fútbol, pero Maradona y Messi son los principales, pero los dos son muy creyentes. Maradona murió, pero muy creyentes, ¿no? O se manifestaba.
Y Maradona, no sé en qué términos.
Bueno, es Maradona.
Transitó.
Cada uno lo vivió.
Un día le preguntaban quién era Dios y dijo el que se llevó a mi vieja.
Sí, ahí va.
Lo vivían a su manera.
Hablaba del barro, así, yo qué sé.
Es increíble que uno de los mejores jugadores de la historia, para muchos es el mejor jugador de la historia, entienda que parte, bueno, es increíble para mí que sea ateo, ¿no? No para los creyentes, obviamente, con todo el respeto. Entienda que parte, y lo cuenta en la entrevista, de esto que le pasó, se lo había dicho, ¿no? Y lo tenía guardado, así como un regalito, Dios.
Le agradeciste a Dios. Dijiste, yo sabía, me lo ibas a dar, no sabía que sos muy creyente. Rezás todas las noches. Lo pedís, hablás con Dios, quiero saber esa...
Siempre le hablo, le agradezco, le pido sobre todo por el bienestar de mi familia, de mis seres queridos. Yo se lo había dicho una vez con Martín Arévalo, tuve una entrevista. Y no me acuerdo bien si había pasado el 2014 o fue antes del 2014. Creo que fue antes del 2014. Que le dije, yo sé que Dios me va a regalar un mundial.
Wow.
Y bueno, creo que después pasó lo de Brasil, estuvimos tan cerquita. ¿Por
qué lo sabías?
No sé, lo sentía, yo sé que... O sabía o presentía que él tenía esto guardado para mí y creo que estaba esperando el momento y creo que no había mejor momento este.
Bueno, creyente, con todo respeto, ¿no? Hay muchas cosas que pasan para que una persona pueda llegar a donde llegó Messi, evidentemente, a lo más alto, uno de los deportes más populares del mundo, cada uno ve y cree lo que quiere. Messi vio que le habían guardado eso para él, ¿no? Y lo ve como creyente. En un país todavía estaba la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, de los pocos países donde no hay una caída importante de la cantidad de católicos en América Latina,
pero
por ejemplo.
El pentecostalismo está entrando.
Sí, pero no con la fuerza que está entrando en otros países de América Latina. El factor Francisco puede haber sido también una influencia importante para contener eso en los últimos tiempos y la impronta católica está, obviamente, también en un video que colgó Chiqui Tapia en su momento, que era directamente uno de los rezos más comunes de la fe católica, ilustrado con imágenes de Messi durante el Mundial.
Sí, está, la pregunta es un poco, ¿no? Lo empuja, hablás, le dice, o sea, él se trata de zafarme.
Bueno, pero entiende, en el sentido de que él le habla, ¿no? Tampoco dijo que Dios le habló a él, no llegó a ese punto.
No, pero en alguna
señal... Él sí que está convencido de que se lo iba a dar, pero nunca dijo que Dios le extendió una declaración,
está bien,
un
todos documento. Nos estamos,
¿no? Quizás si le preguntan a Neymar, también debe estar convencido que
sí, Dios Neymar se lo va a dar en algún momento.
No, pero digo que también que Dios le puede dar.
Claro, pensé que mundial era, en 2014, que apurar, ¿no? En la entrevista ya era Messi, llegaba en el final mundial.
A que la cuestión de la fe y de que Dios les tiene algo preparado.
Claro, pero Emiliano, todo. Cuando vos jugabas en Fraiventos, que podés haber tenido la señal de que Dios te iba a dar un campeonato en el mundo, pero evidentemente estaban más lejos que Messi en el 2014. Messi en el 2014.
Sí, estaba un poco
antes ya
lejos,
estaba un poquito más cerca de eso. Dios me tiene preparado este regalo. Bueno, Messi, estás en uno de esos equipos, selecciones.
No, claro,
posibles,
era una de las posibilidades
del mundo.
Era una de las posibilidades, igual que en el caso de Neymar también, u otros jugadores, ¿no? Están cerca. O sea, está claro. Dentro de las posibilidades, a él se le dio en este caso.
Claro, pues, pero debe haber pila que tienen. Pasa que es más fácil 2014 Messi se siente la señal que si la siente otro Cristiano.
Sí, ¿no? Es más fácil que sienta la señal Messi que el.
Sí, tiene más facilidad.
El puntero
para
de Marruecos, por ejemplo, que lleva a semifinal,
bueno,
igual no, claro, estuvo cerca.
Era otro, bueno, también era monoteísta.
Sí. Tenías que haber acotado con Andy, wow. Bueno, ya le pegaron bastante al entrevistador. En Argentina todo se divide, todo le pegando, nada. No, en fin. Yo sé pelado, se llama Infantino, Messi, estaba ahí en el mundial, dice algún uruguayo que todavía está con esto. A propósito, para los uruguayos que no les gustó el título de Argentina, los chiquilines arrastraron la camiseta de las tres estrellas por el fango de Colombia.
Bueno, el primer torneo oficial de Argentina a nivel de selecciones, después de ganar el campeonato del mundo a nivel de mayores, sí, termina con una eliminación en la fase de grupos del sudamericano, en un sudamericano con un sorteo asombroso que puso a casi todos los equipos fuertes de un lado y a Uruguay con el resto del otro.
Está, pero Argentina perdió partidos.
Bueno, no, sí, tuvo sobre todo además dos errores de los arqueros en momentos clave que le
click. Solo vi
destruyeron
que,
el margen, sí, de error con Paraguay y con Colombia.
Bueno, viene Darwin aquí, no toquen nada.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él. El verano es muy Itaú.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo está? Hola, Mangolio, buenas tardes. Volteamos ministro. ¿Qué tal? Acabamos de voltear a los ministros. Acá en Mangolio. ¿Con quién quiere hablar?
Esa es la grabación que le recibe.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mangolio. Buenos días, Mangolio. Volteamos ministros. ¿A qué ministro quiere voltear o con quién desea hablar?
Si quiere denunciar a un ministro, dijiste uno.
Exactamente. Si quiere voltear una autoridad de más bajo rango.
Dijiste dos.
Si usted tiene un medio para venderle a nuestro mecenas, váyase a la
corte.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Darwin?
¿Cómo va, Darwin?
¿Cómo volteamos, ministro? ¿Qué? Un poco lo volteamos nosotros, señores, del grupo Mangolio.
Uh-huh.
De búsqueda.
Sí.
Bien, Impresionante, señor. ¿Y cómo estamos? ¿Ya nos felicitamos? ¿Nadie se felicitó?
Hay un montón de felicitaciones.
Señor. Qué lindo, Qué hermoso. Cuando uno... Es lo que a uno, mal o bien, le devuelve, ¿verdad? El periodismo, señor, que por el que tanto deja, por el que tanto da,
¿Qué tiene que ver usted con el periodismo? ¿Qué tiene que ver usted con el Grupo Magnolio? ¿Qué tiene que ver usted con el periodismo?
¿Cómo, señor? Yo soy uno de los líderes del Grupo Magnolio.
De las figuras máximas.
Exacto, un referente del Grupo Magnolio. Y mal o bien, uno se siente parte, ¿no? De haber volteado este ministro.
Siempre sé que estamos con lo estricto y riguroso. Y para yo creo que sí, que somos muy rigurosos.
Sí,
formalmente no tenemos ningún vínculo que tenga que ver con Grupo Magnolio nosotros. Somos una empresa que tiene vínculo con otra empresa. Que no se menciona. Digo por la duda que no nos hagan una denuncia.
Yo fui ahí, hice en la fiesta de fin de año, yo fui. Usted,
y es comí, un líder espiritual,
y,
digamos.
Toqué de
llato. Es un líder espiritual, perfecto.
Estamos en la órbita.
Exacto,
perfecto, está muy bien. Está bien. Digo para no tener problemas legales, que no
es necesario. Acá ando en la órbita, tirando, escupiendo.
Orbitando,
¿cómo voy a estar, señor?
No, usted es un líder espiritual, eso no.
Lógico, y me siento parte, señor. Lo que pasa es que, claro, no se enteran, la gente no se entera porque por el blindaje mediático.
¿De qué?
Pero es Mangolio, es el grupo Mangolio que voy a decir al ministro, señor. La gente no se entera.
Porque los medios no dicen, ¿no?
Los medios no dicen el grupo Mangolio, o el tío ministro, señor. ¿Por qué? Por el
blindaje mediático.
Cayó, dice, renunció, dice, no señor, el grupo Mangolio lo volteó, me dijo. Bueno, lo de búsqueda no tienen tarta esta semana, ¿está? No les toca acá, que se alimenten del prestigio y la satisfacción que da voltear un ministro, ¿está bien?
Y es que lindo alimento.
Sí, la tarta de los miércoles no les toca.
No es tarta.
Sí. No hay más la tarta.
Que Maminuta. Le digo.
Milanesa de los miércoles que consigue Karen lo de búsqueda, ¿está? Sí, okay. Clarito, ¿está?
Entonces no sé si están por dentro de eso.
Está claro, sí señor, ¿cómo no? ¿No están por dentro?
Creo que tienen enfrente.
No sé cómo se manejan ellos con eso.
Bueno, tema. Menos todavía entonces.
No, capaz que mío, ojo, cruce.
Y está, y entonces tira. Estamos acá. ¿Qué ministro justo vamos a voltear ahora? ¿Cuál vamos a voltear?
¿Con el próximo? Vamos a apuntar ahí.
Bueno, los colorados hacen buen trabajo.
Claro, solo, son colorados.
Los colorados se autodepuran
ellos. Impresionante, ¿no? Renunciados, ¿qué partido renunciado? Ya se fueron, renunciaron todos, ¿no?
Uno no era ciudadano, Germán Cardoso no era ciudadano.
El único que no era ciudadano. Todos los demás eran ciudadanos, señor.
Sí.
Es lo que tiene el ciudadano, te renuncia. Digo que, por ejemplo, H, ciudadano.
H también.
Ugarte, ciudadano.
Pero no ministro.
¿Ugarte no era ministro?
Sí, Uriarte. Sí, Ugarte sí, H no.
Ah, H no, claro, está, pero era ciudadano. Talvi, ciudadano.
Uriarte, le dice.
¿Y este qué?
Uriarte, no Ugarte.
Ugarte,
sí,
señor.
se entendió quién era.
Ay, la gente.
Sí, pero usted
no le gustó. La gente, señor. Discúlpeme, Darwin,
yo no sé, no quiero adjudicarle nada. Pero acá del tema de los chinos y Uriarte, cuando no hablaba nadie, habló
usted. No se lo quiere anotar a ese.
Pero ese no es nuestro, no, pero no es de Mangolio, es de los chinos ese.
Eso es humildad, Darwin.
Lo único que hicimos fue explicitar que
los chinos
estaban mandando mensajes, sacame Uriarte.
Si este último.
Claro, sacame Uriarte, andate, dale. Y este fue mi enemigo, Peña.
Bueno, usted lo oradó.
Mi respeto igual, o sea, está, es eso, ¿no? Quiso eliminar las pajitas y terminó cayendo por una pajería, él. Bueno, creo que hay un claro ganador en esta lucha, eso, ¿verdad? Que es una, si es una pelea, ya sabemos quién ganó. ¿O
sí,
no?
La paja.
Bueno, ahí está. Y la felicidad de los niños. Eso es lo que ganó, señor.
El
la pajita.
Superior.
La pajita es la felicidad de los niños, que es el bien superior. Que para lo tenemos, hay que cuidarlo bien y encerrarlo. Sí. En las primeras de cambio hay que encerrarlo.
Pasaron de moda, pero hay que cuidarlo bien.
Exactamente, no están de moda, lamentablemente no están de moda, ¿verdad? Otra demostración de toda esta previsión de la pajita, que no generó ningún tipo de
reacción. No cayó por eso.
No cayó por eso, exacto, pero y lo que demuestra que el guacho no está de moda, el gurí no está de moda, el niño ha pasado de moda, una moda, de, yo le cuento a la gente, una moda de los 90, los 2000, hasta el 2018, 2019, con todo ese... El colecho, todo sí, eso, no
2019,
sé
hay un
está
año
muy
claro.
De moda. Está
hay
muy
un año
moda.
Claro donde pasa de moda el niño, que es 2020.
2019, el último año que estuvieron de moda. 2019, después la 2020.
Quedó claro que ya fue.
Niño, andate de acá, niño.
Prohibido niño.
Salí de acá, niño, no estás más de moda. Y ahora está de moda esto, la mujer, y está de moda Lula, y está de moda... otras cosas, señor. Por ejemplo, la película coreana.
También. Las series, ¿no?
La sí. Serie coreana, todo lo. Serie coreana, película coreana. El
producto
todo
cultural
que...
coreano de moda.
Sí, de moda. Están muy de moda los coreanos, ¿no? Así los niños. Pero esta la perdió Peña. No con las pajitas, ¿verdad? Pero sí un poco. Con los no sé con quién, pero bueno, ahí no, y dijo que había sido un error infantil, y ahí tiene, sí, y ahí el niño tiene. No está de moda. Si el niño hubiera estado de moda, aguantaba, no caía. Y dijo, sí. Él dijo claramente, señor, un error infantil.
Sí,
cometí un error infantil. Y bueno, y como el niño no está de moda, me voy. Así que si hay algo de lo que no se puede acusar a los integrantes de Ciudadanos es de no renunciar.
No, es verdad.
No es una gran acusación tampoco. Ustedes no renuncian. Pero bueno, no se los puede acusar de eso.
Está bien, no la han hecho tan larga.
En casi ningún caso, sillón, ¿no? Sí.
¿Eh?
No está.
No se atornilla, ¿no?
Eso, ahí está, eso del tornillo. Eso es una acusación. Esa sí es una acusación más habitual. Sí. Vos estás que no te crecí, estás aferrado al sillón, no sé cuánto. Y eso no se puede decir a los integrantes de Ciudadanos. Todo lo demás sí. Pero eso no, señor. Si alguien tiene intención de reprocharle ese aspecto al sector ciudadano, que renuncie a sus expectativas, porque no va a poder, no va a estar dentro de las generales de la ley. Y son de renuncia rápida, ¿eh? Renuncia a Danos. Es una virtud como espacio político, ¿o no?
Bueno.
Está bien, eso, yo, ¿no?, la agarro, o sea, para sobre todo para eso, para integrar coaliciones y todo ese tipo de cosas. No, esto llévalo que te renuncia. ¿Sabes lo que son? Cuatro o cinco días y renuncia. Cuatro o cinco días ahí en el tire y afloje y después te renuncia, tranquilo, no te llevas un problema. Como le dijeron de Zelensky a Fuentes, no te va a hacer ningún problema. Ese que le dijeron ellos, señor, de Zelensky, no te va a hacer problema ninguno. Ya con la que Fuente contó mismo Fuente. Sí. Ya data, le sacás jugadores, no dice nada. Y bueno, y esto es lo mismo, esto es parecido en ese sentido, ¿entiendes? Que como recomendación. Exacto, si yo tenía que recomendar.
Complicarte.
Llévate este ministro de Ciudadanos, ya tenés que ser, te renuncia. Este es un problema, se genera un problema ahí y renuncia. ¿Verdad que son de renunciar? No le hacen asco a la renuncia. Me parece una virtud.
Sí, estaba pensando en cada caso, cada situación.
No, es una virtud en el caso del Papa. Ya lo hablamos esto, ¿verdad?
Bueno, pues no es un cargo pensado
no,
para la
estará
renuncia.
Ardiendo en el infierno. Te están chamuscando los pelos de las patas, Benedito. Renunciaste a ser el enviado de Dios. Vergüenza me da. Vergüenza. Ahora, por suerte, estarás caminando sobre las brasas del infierno. Con Pascal. Con el que hizo la apuesta. ¿Te gusta? ¿Te gusta apostar? La apuesta de Pascal. Pero te gusta apostar, pero contas cartas. ¿Y sabes quién es el dueño del casino? El señor. Y al señor no le gusta que le cuentes cartas en el casino. Pascal. De filosofía, una cosa de filosofía estamos hablando, amigo. Disculpa.
No.
Pide disculpas. ¿Por qué pide disculpas?
Pero para todos los idiotas que decían que los ciudadanos no renuncian, ahí está.
No. Una colección ahí.
¿No?
Sí.
Bueno, sí. No había idiotas que decían eso.
No sé si de ciudadanos, pero de la clase política uruguaya. Exacto, que son de renuncia dura.
Eso. Exactamente. Sí, eso sí.
¿Y bueno, ciudadanos? No.
Y da. ¿Y qué? ¿Y la gente? Mucho. Tampoco no la conmovió mucho la gente.
Chicos.
Capaz que es enero eso. En enero no conmueve mucho. No está primera en ningún ranking la noticia.
De las más leídas que
sí, estuve buscando toda la de mucho.
¿Cómo buscas?
Sí,
¿cómo, señor?
Está perfecto. ¿Cómo? El termómetro.
El barómetro, sí. El termómetro en el ano de la sociedad, señor, que nos da la temperatura. Temperatura anal.
Cuando hacemos encuestas acá dice que no son representativas y eso sí le parece
representativo. Parece un clicómetro.
Clicómetro, temperatura anal.
No digo que sea representativo.
Del pueblo, de la gente, de las páginas web.
¿Para dónde se le va el dedo a la gente?
Exacto, y no está primera en ningún ranking, señor, la de Peña.
¿Mire?
La denuncia de Peña. Ay, ¿es de ustedes o
no? Sí, nuestro. No. Capaz que es suyo también, ojo. O sea, sabemos que se comunican a través de esta vía.
Sí, claro, yo no sabía.
No es nuestro de la semana pasada. Vino, por suerte, el arquitecto encargado de la obra a decirnos que estaba coordinando los horarios,
sí.
Pero no sabíamos que era coordinando para meternos todos los cuadros arriba nuestro. Bueno. Eso no sabíamos, le agradecemos.
Bueno,
es
un éxito de coordinación.
Sí, sí, vino acá, se reunió con la dirección comercial y dijo, estamos coordinando los horarios. Lo que nunca entendimos era que nos iban a hacer todo el taladro y el rotomartillo arriba nuestro. Esa era la coordinación.
Para que tenga destaque, eso, señor. Y ve, los arquitectos no renuncian, pero los ciudadanos sí. Y entonces, ¿qué le decía?
Bueno,
lo cortó.
Que no le pegó mucho a la gente.
No, usted
mucho de esto. Choque, de asesinato, de cosas, eso tanto primero.
Mire,
incluso.
Le ganó la sangre, sí.
Hay algunos sí, ¿no? Y alguna, por ejemplo, Hombre quiso retirar una tortuga de la ruta y fue atropellado.
¿Pero dónde está? Yo la,
acá ¿cómo, señor? ¿Dónde está? Ese. ¿En Rocha fue eso? No, ¿la tortuga no, 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 o el hombre? ¿Dónde está? No, acabo, el hombre en el hospital. ¿Y la tortuga? Por suerte, tranquila, doña María, que está ilesa la tortuga. Acabé
una de carnaval, otra de
un seres humanos hay muchos, señor, pero tortuga la rota, muy poquita. Sí.
No, un carnaval.
¿Cuándo empieza el listo?
¿Era Nedil el nacionalista?
¿Quién?
¿El hombre
quiso retirar a la tortuga?
Sí.
Ah, y no renunció la tortuga, ¿vio? Si la tortuga hubiera sido ciudadana, renunciaba a su lugar en la ruta y salía sola.
No, la que está primero en todos lados, que yo veo por lo menos 3, 4
lados. ¿Cuándo empieza el liceo en Uruguay?
El cometa verde.
El cometa verde, está muy, muy, muy alto, porque la gente piensa que es un chiste picaresco.
No,
y pues... Se viene el cometa verde, dice. No. Una vieja y un viejito iban a... Todo eso, señor. Que yo le
digo. Es una noticia astronómica.
A la gente nos gusta eso, ¿eh? Nos
y
gusta
después el cometa, el fútbol aparece, tercero, cuarto, aparece Peña.
Sí, la... pero vio que poco, que el que atrás, digamos.
Bueno, sí.
Bueno, ¿cómo, se señor? Se ahí,
aparece figura, pero no domina.
Exacto, está abajo de la tortuga, de la tortuga en la ruta, señor.
Sí, que el rigor que aplica Ricardo como sociólogo, que es para...
No, no, sí, sociólogo, señor. Le va no, como le falta defender la tesis. No, por favor.
Me hace un tatuaje. Por favor. No soy sociólogo.
Le falta defender la tesis, nomás. No se asusten con esto. No se asusten, usted no va a caer. A usted no lo van a voltear.
No tengo de dónde caer.
A usted no lo voltean, te mandan un golio.
Acá no lo volteamos.
No, señor.
Y sociólogo te dice, ay, no, esa encuesta que hacen no es relevante. Después, cualquier cliqueo de la mañana rápido, no sabes ni cuántos números son, te parece relevante como... No, nah, es increíble.
¿Cómo, señor?
No, no,
y
no,
bueno,
no,
entonces,
no
y
está entrenando.
Se viene el asteroide verde, señor. Se viene el asteroide verde. Así que, da, viene Capablanca, montado arriba del asteroide verde, y va a ser un espectacular. Va a estar en todos los tablados, el asteroide verde.
Qué lindo.
Y el error, entonces, para mí, sí. Yo para mí, el error...
De Peña.
Sí.
Sí.
No es haber cedido ante su deseo infantil, digamos, uh-huh. Y haber sido traicionado por esa ansiedad que le hizo creer que ya podía hacer creer al resto que tenía el título, digamos, ¿verdad? De administrador de empresa, ¿no? A todo esto.
Esa no es la carrera, físico, sí, sí,
no
esa es la carrera.
Porque a todo esto, la puta madre, administrador de empresa. ¿Qué? Somos todos, administrador de empresa somos todos, ya se lo dije, administrador de empresa somos todos, el canillita es un administrador de empresa, el que tiene el kiosco de diario y revista es un administrador de empresa, señor, el repartidor que nos está escuchando en este momento, administrador de empresa.
Sí, señor.
¿Eh? El de la parada de taxi, administrador de empresa. ¿Eh?
¿Puede ser?
Sí, sí, cómo no, señor, sí, tiene sí, que sí. Proyectar cuánto va a gastar y cuánto va a recibir, cuánto cómo hace el si se compra, cuándo cambia la cosa esa fosforescente, ¿verdad? Si lo cambia, si no lo cambia, si pone teléfono o no pone teléfono, señor, todo ese tipo de estudios de mercado, si la pone aquí o la pone acá o la pone acullá, la parada de taxi, ¿verdad? Haciendo un estudio de mercado, entonces es un administrador de empresa, el de la parada de taxi, todos somos administradores de empresa.
Me gusta.
Joel es un administrador de empresa.
Sí, claramente. Sí, claro. Sí,
mira, sí. Esta empresa como la administra, ¿sí?
Sí, pero aparte tengo amplia experiencia.
Horrible la ministra, sí, y no renuncia.
Tengo experiencia de quiebra, experiencia filantrópica,
robo a pariente, estafa, señor, estafa como Madoff. Hizo todo tipo de estafa. Hizo una
Ponzi con mi abuela.
Exacto, le hizo de todo, señor, hizo todo tipo.
Y ahora, bueno, después de tantos años,
licenciado. ¿Es licenciado?
Sí, sí. Soy licenciado sí. Y administro empresas, las dos cosas.
Sí, júntela
si quiere.
Y puede ser ministro de Ambiente.
Sí.
Y bueno, si no, y
tal. Ministro de Ambiente.
¿Y
ahora,
cuál es el error de él? El error viene antes.
¿Cuándo?
En el estudio.
Ajá.
El error es estudiar. Ese es el error. ¿Cómo, señor? ¿Dónde está el origen del error? Es indiscutible.
¿En ponerse a estudiar, es usted?
¡Lógico!
Si no hubiera hecho
la facultad de administrador de empresa, no se entusiasmaba con ser licenciado antes de ser licenciado y no decía que era licenciado durante 15 años, señor. No cometía ese error, lo mató el estudio. Si no hubiera estudiado, no había error. Yo ese sueño que tengo que dar un examen antes que se den cuenta.
Pero, él tiene una empresa.
¿Qué pasa eso usted? Nunca, no, tengo un examen. Me acordé, no, debía ese examen. Debo un examen, no, y no sé qué. Y entonces me pongo a estudiar de golpe para el examen y me voy a anotar, pero no me puedo anotar. Todo, siempre, mi sueño siempre es igual, sí. Son todos iguales. Son trámites burocráticos que no logro hacer, ¿verdad?
En la puerta de la vida.
Y eso es lo que me cansa, sí. Por eso después no hago ningún trámite. Nada, cero trámite hago de nada, porque ya estoy cansado de la noche anterior, de todos los trámites que hice, todos los trámites sonírico que no pude hacer. Entonces, y sueño que no, tengo que dar el examen ese, no, porque al final, mirá, cómo se va a enterar mi madre, y no tengo título, y no sé qué, y entonces, y no puede, y me despierto todo sobresaltado, y ahí pienso, menos mal que no terminé el liceo. Uf, qué tranquilidad me da no haber terminado el liceo. No la cambio por ningún título universitario, esa tranquilidad, ¿eh? Esa tranquilidad no la cambio por nada. No hay... ¿Qué?
No, está bien, y no se deja decir bachiller por nadie.
No, no me dejo decir bachiller, no. No,
pero en el caso de Peña, para administrar su propia empresa, que tiene una empresa de pollos, ¿no? Pollero, quizás era una empresa familiar, además que quizás era interesante saber temas de gestión, yo qué sé, por lo menos... instruirse un poco más, o sea, que eso no estaba mal, la idea de estudiar.
Pero lo podés hacer por YouTube, lo que pasa es que él cuando empezó a estudiar no estaba a YouTube todavía.
También es cierto que si terminó, cuando había terminado, lo que quería saber él lo sabía con las 50 materias, bien o mal, más allá de la tesis. Lo otro, la mentira esa, el santo botón que hizo, ¿no? Que no se puede entender de ninguna manera. De hecho, él se la preguntaba ayer en la conferencia de prensa y no se puede responder, ¿no?
Sí, no, y dijo, ahí fue cuando dijo, fue un error infantil.
Claro.
Y como el niño no está de moda, me voy.
Ahí está.
Dijo, exactamente. Y lo reconoció el error, señor. Y ahora el error lo reconoció a él. se reconocieron los dos. Es impresionante el error ese.
Es larga data, que ya es casi mayor.
Sí, el error ese es impresionante. Ya bailó el vals con el error ese, señor. Lleva 15 años conviviendo con ese error. Es mucho peor que lo que pasó con Amodio y la hermana. Es mucho peor que ese error. ¿Se acuerda que la hermana cometió el error de decirle sí, venía a quedarte un fin de semana y lo tuvo 2 años y medio, sí. Amodio metido dentro de la casa? Sí. ¿Se acuerda que con el mismo canguro?
Sí.
No se cambiaba ni el canguro. Tenía que peinarle la peluca a ella, todo, a Amodio. Y ese, de los errores más largos que uno ha podido atestiguar, ¿sí? Pero este es mucho más largo. 15 años, ya lo llevó de vacaciones, todo, el error, todo. Y bueno, y ahora el error lo echó. Es impresionante. En lugar de él deshacerse del error, el error se deshizo de él. Es espectacular, es una historia de locra, tenebrosa, señor. Un error que nunca debí cometer, exactamente. Un error que se quedó ahí conmigo y después me echó. O sea, el error lo echó a él, es impresionante, ¿eh? Pero, y Greta Thunberg no terminó el liceo.
No, porque falta
todo. Y es una eminencia, claro, y es una eminencia en medio ambiente. ¿Vieron lo que le digo de estudiar? ¿Vieron? Y Greta no tiene ese problema, señor. ¿Vieron que tengo razón? No tiene ese problema. Ay, no la miren con esa vara, Greta. Lo dije, Greta, recibiste de algo. Terminé el liceo, por lo menos, Greta. ¿Y cómo está Greta? Tranquila está Greta, tranquila, señor. Y tiene mucho más peso en el medio ambiente que Peña.
Sí,
y
sí,
le faltaba sí, solo defender la tesis. Y a Greta le faltan 78 materias, le faltan para recibirse de algo. Y no dicen nada ustedes. Todo blindaje. Qué bien, qué bárbaro. ¿Cómo miden,
¿Cómo qué?
¿Cómo miden? Miden las pintas, digo, eso.
Eligen, claro. Y bueno, muy humano.
Y está, y entonces dice... y habló bien,
Peña.
Sí. Uh-huh. Bueno, habló bien.
Yo creo que sí, es muy difícil decir mentí, me equivoqué. Decirlo claramente, a veces se busca en eufemismo, se da vueltas, rodeos, para decir, sugerí, dejé pasar, en lugar de mentí, como dijo. Más cuando uno queda tan pegado por todos lados, porque es tan inservible esa mentira que es insólita. Hay algo ahí de la tradición familiar que le puede haber empujado a mi hijo el doctor, ¿no? A tener un título en
la
familia.
Sí, le echó la culpa a la familia, ahí estuvo bien.
¿No? Sí, la familia lo empujó a eso,
¿no? La familia te lleva a eso, te lleva siempre a malos resultados, la familia. La familia te pone en aprieto, es lo que decimos siempre, es lindísima la familia, pero es una cosa que... y dice que ellos, dijo que tiene un origen humilde y que luego de completar el taller que le falta para obtener el título, va a ser el primer profesional de su familia. Y en eso también estoy en las antípodas del ex ministro Peña. Como suelo repetir acá con orgullo, yo soy primera generación de no universitarios.
Qué maravilla, Darwin.
¿Cómo? Mis padres, universitarios. Mis abuelos, universitarios. Yo, casi bachiller.
Capaz que es una forma de construirse también.
¿De qué?
De deconstruirse. No, no se habla tanto de deconstruirse.
Ah, sí, yo impresionante.
¿Para dónde se deconstruyó usted?
Yo me
desde lo académico.
Desde lo académico se deconstruyó. La familia había armado un edificio académico y usted lo deconstruyó.
Exacto,
sí.
Lógico. Y sí. Yo, que bueno, y uno del orgullo de la familia soy. El primera generación no universitaria. Ahí tiene. ¿Y cómo me va?
Y no puede dejar de decirlo, de presentarse así.
No puedo, claro, me presento así. Hola, ¿qué tal? Primera generación no universitario. Padres universitarios, abuelos universitarios.
Yo puedo decir lo mismo.
¿Eh? Impresionante, ¿eh?
Un caso similar.
Digo que al final parecemos muy diferentes, pero tenemos cosas en común, ¿eh? Sí, qué lindo, Ricardo, qué lindo que nos hayamos encontrado acá en esta convención de primera generación no universitario. Sí, vamos a reuniones, todos nos juntamos.
Vamos a armar un club.
En el perro que fuma nos juntamos. Sí, nos vamos a juntar todos en el perro que fuma, primera generación no universitario, señora. Desarmando esa tradición familiar que tan mal le hace al país.
Tan equivocada.
Exacto, bueno, y entonces Peña al revés, todo al revés. ¿Y cómo le fue? Horrible le fue, miren cómo le fue, señor. Pero la verdad, en la parte esta de... como tuvo un buen desempeño. Eso es lo que el titular, me parece. O sea, se desempeñó bien. En la parte en la que se sacaba a sí mismo, digamos.
Se desempeñó bien
se despeñó mal.
Sí, se despeñó mal.
Claro, se desempeñó bien, claro. Logró desempeñarse. Todo completamente desempeñado, señor, quedó.
El ministerio quedó desempeñado.
El ministerio se desempeñó.
Sí.
Y bueno, y después ya habrá que ver. Y dice que está, que la decisión la tenía tomada hace días. Eso fue medio raro también.
Sí, porque defendió él, o sea, y salió habiendo convencido al presidente en primera instancia de que podía seguir.
Sí, que dijimos, igual, es mucho más fácil defender la tesis de que no defendió la tesis que defender la tesis. O sea, defender la tesis de que no defendió la tesis ante el presidente es mucho más sencillo que defender la tesis.
Sí, usted lo planteó.
10 minutos le costó, le llevó a defender la tesis de que no había defendido la tesis, pero que solo le quedaba la tesis ante el presidente. Y defender la tesis en sí misma, ¿cuánto le llevó? 15 no, años.
Sí, mucho más.
Y bueno, mucho más difícil. Tenía que juntar gente, todo esto. En 5 minutos le decía, no, está todo bien, dale, seguí. Pero después parece que no. Pero él decía que la decisión ya la tenía tomada hace días.
Sí, bueno, capaz que es ese plural poco exigente, ¿no? Que si son 2 días, ya cuenta como días.
Y dice que, pues, que se le notó visiblemente emocionado. Uh-huh. Esto lo ponen para ver si la gente cliquea, pero no cliquea a nadie.
No, yo estuve repasando los rankings.
La tortuga de la ruta, ¿no? Y dice, y fue honrar la verdad. En la conferencia de la que fue honrar la verdad y en la que no aceptó preguntas. Perfecto. No me hagan mentir. Vengo acá a ahorrar la verdad, no me hagas mentir, no le voy a hacer esta pregunta porque si no, necesariamente uno termina mintiendo cuando le preguntan. Después de la tercera o cuarta pregunta, uno miente, a cara de perro, señor. Y dice que el presidente no le pidió la renuncia y que ya sabíamos eso, sino es que la tiene con él. Si el presidente, a esta altura, si el presidente le pide la renuncia, yo soy ministro y el presidente le pide la renuncia, ¿por qué te la agarras conmigo? No, pediste la bustillo. Me la pedís a mí. ¿Entiendes? Entonces se expone a ese tipo de reacciones. El presidente también que no se la pida a nadie ya ahora, que se la den solo. Y Peña se refirió al gran error que cometió y que fue ello, todo ello. El gran error, ya sí, 16 años tiene, miren cómo está, pegó el estirón todo. Y dice que es una falta de no sé cuánto, ¿verdad? Pero que estudié las 50 materias. Y dice que debo ser el primer ministro de la historia de este país que renuncia por un error de este tipo. ¿Qué me gané? un aplauso de sus compañeros de partido y un seminario de 6 días en la carrera de administración de empresas. Ese es el premio por ser el primer ministro de la historia de este país que no hizo un error de este tipo.
Tampoco es que muchos ministros antes hayan tenido la oportunidad de renunciar por un error de este tipo.
No, bueno, pero es así el tema de las oportunidades. No se puede. No hay igualdad de oportunidades. Tenés las oportunidades que te toca.
Claro, es un buen ejemplo de que crisis es oportunidad.
Exactamente. Tuvo la oportunidad de ser el primer ministro y bueno, y ahora se ganó un aplauso de sus compañeros de partido en el seminario de 6 días, ¿verdad? En la carrera de administración de empresa, que no es menor, que parece que dijo que lo va a hacer en marzo, dice. La primera oportunidad que exista, que parece que es en marzo, voy a hacer el seminario práctico de 6 días, que es el último requisito que le falta para obtener el famoso título. El famoso título de administración de empresa. Es muy famoso ese título.
Famoso.
Y va a ser, igual va a ser el recibimiento más triste de la historia de los títulos profesionales, me parece, ¿no? Eso estaba pensando ayer.
¿Cómo se
articula una felicitación? Claro, ¿cómo se articula la fiesta, no? El recibimiento y los honores que le hacen los amigos. ¡Qué bueno el recibimiento! Un poco tarde, ¿no? Va a ser como medio para abajo.
Sí. No, y es rarísimo eso después de la tesis, ¿no? Que la defensa de la tesis no sea el acto final de recibimiento.
Nah, es un burocrático ahí.
Es extrañísimo. Parece.
Sí, lo que pasa es que es un seminario que tiene que hacer que no estaba, me parece, porque cuando...
Son los que te cobran. Ese
cuando momento. Él... Sí, claro, son los que le sacan unos mangos ahí.
Sacan unos mangos extra.
Es la que te falta, poner. ¿Querés saber administrar una empresa? Tenés que poner. Claro. Si no sos licenciado en administración de empresa.
Nosotros tenemos la mitad de esta empresa jesuita.
Claro, lógico, porque son licenciados en administración de empresa lo que les arman la carrera. Claro. ¿Y qué hace cualquier licenciado en administración de empresa?
Pone la tuya.
Genera que situaciones para que el otro ponga.
Una rentabilidadcita más.
Lógico, exacto, señor. Y bueno, pero qué recibimiento, qué fiesta de recibimiento más chauchona, ¿no? Que va a ser.
Tremendo.
No sé si hay registro, yo creo que podría haber dicho eso también, que es debo ser el primer recibido en la historia de este país que te va a la gente va a venir y le va a acariciar la cabeza.
Claro, va a ser condolencia en vez de...
Claro, exactamente, que en lugar de ser una cosa de algarabía y de qué orgullo y todo, es pa' qué cagado como te recibiste. qué cagada te recibiste,
No hay forma.
Qué mal ligado, cómo te recibiste. 14 años después. Era 13, 14 años antes y ya.
Pero 14 años después
te 5 minutos más y te recibía, ¿eh?
Pero pues sin haber mentido, el 14 años después estaba bien igual, digo, ¿no? Era un bien igual o más arriba, pero ahora.
Bueno, por eso, señor. Eso es lo que le estoy diciendo.
Infantil, sí,
digo
sí.
Mal.
Ahora, si
digo eso... mal, digo mal, que justo de eso se vino y si hubiera mentido después de recibirse, ahí no pasaba nada.
Bueno, se diluía, pero no.
¿Cómo mentido después de recibirse?
Y bueno, era lo que iba a pasar si no estaba este episodio final, ¿no?
Claro.
Era lo que estaba planteado.
Saltaba la mentira después de que ya la tenía arreglada, ¿entiendes?
Y no, se cayó ese capítulo.
Ahí es donde el seminario este. No lo pagues, el seminario. ¡No le pagues un peso! ¡No le des plata! ¡No pierda más plata, Peña! ¡No te dejes robar la plata! Porque a pesar de que ha sido mi enemigo y que uno ante el triunfo tiene que ser magnánimo, señor. Tiene que ser magnánimo. Entonces le doy consejo: no te dejes robar la plata, no pague nada ese seminario. No pague nada, no te reciba.
Está lindo cuando vaya a hacer el. Porque se tiene que inscribir, imagino, para las prácticas esas que tiene la serie de práctica, cuando vire en la vedelía, porque. Uno de los que está ahí fue el que...
Sí, que lo bochinó.
Yo quiero estar en ese momento cuando Peña llega. Hola, hola, ¿cómo andan?
El amigo de Carolina H.
Sí, ¿cómo están? ¿Quién tiró la data acá a ustedes? No, porque ya estaba, ahora muchachos, ya mentí, ya cagué, me fui, pero ¿quién fue? ¿Quién fue, muchacho? No, no pueden decirlo porque pueden...
es un delito.
Es un delito lo que hicieron.
¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a terminar durmiendo con las pajitas.
Sí, claro. No, nadie va a decir porque el que sopló cometió un delito, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Pero un delito menor, un delito por el bien de la humanidad.
Bueno, eso es otra cuestión, pero es un delito.
Bueno,
Peña no está en condiciones de denunciar a nadie en este momento, me parece.
No
creo que esté en el ánimo de él.
No, no está en el ánimo, señor. Pero bueno, vamos a la parte del médico.
Sí. ¿Cómo no, Darwin?
No renunciemos a la parte del médico. No, nunca hay que renunciar a la parte del médico, ¿verdad? No importa si uno tiene estudio o no tiene estudio.
No necesita.
Exactamente, no se necesita para la parte del médico. Y cuando vuelvamos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Ojalá podamos voltear a otro ministro.
Vamos arriba.
Porque acá en Mongolia volteamos ministro.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¿Sabes por qué Darwin no se mueve de la casa? Porque se compró tremendo aire en la liquidación de verano. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, adelante, continuamos.
Ahora que escuché lo de Oca y el carnaval, ¿vieron la que canta Pasurdo? En la transmisión del Mundo BTV.
No cliqué, no di clic.
¿No vieron?
No, todavía no.
Le ponen una que canta Pasurdo. Ahí hacen un pichurín pichur. No, sí, están en la droga.
Como si fuera
el formativo. Yo sabía que había sordos en este país, pero no sabía que los sordos se drogaban fuerte y les gustaba ver una murga con una ventanita picture in picture y una señora muda que les canta la retirada con las manos.
La señora no es muda. La señora,
bueno, para los efectos de muda, señor. A los efectos de lo que se ve en la tele, muda.
Sí, no emite sonido.
No, claro, exacto. Pero esta se pinta la cara. Se pinta la cara y baila, ¿entiende? Baila.
La traductora se pinta la cara.
Sí, señora. No, que la traductora se pinta la. Bueno, está traduciendo una murga para sordo. ¿Para qué quiero ver una murga si soy sordo, señor?
Pero no son ciegos, son sordos.
Sí, ya sé, pero ¿para qué la quiero ver? Si la murga, justamente, el tema de la murga es más bien escuchar.
Sí.
¿Entiende?
Está bien, está la parte de la letra ahí, pero...
Está la parte de la letra y la música, ¿Vale? ¿Y qué hacemos con la música?
La pintándose la cara
qué
música.
Qué mal arreglada que está Tamurga. No, hay otra cosa para ser como sordo, ¿entiendes? Está bien, no te tocó, te perdiste la murga. Hay cosas mucho peores
que
se perdió el sordo en su mundo, señor. El universo del sordo tiene mucha más deficiencia que no poder disfrutar de la murga, ¿no? Y la verdad, esta enfermedad horrible que me tocó que no me deja disfrutar de las murgas. Bueno, sí, pero te podés mudar a Barrio Sur y Palermo, por ejemplo, y no tenés que padecer los tambores.
No, solo, bueno, sentís las vibraciones igual, ¿no?
¿Eh? Te llegan. Los tambores no te... ¿Qué lo parió?
Te
la
hacen
perdonan,
vibrar
no
los
te,
tambores.
No perdonan ni a los sordos los tambores.
No, se lo van a sentir los tambores.
Está, pero no sentís las alarmas.
No, eso no.
Por ello, está.
Hay una acústica que favorece el sonido de la alarma.
Pero la verdad, y hay traductora de señal de alarma. Hay traductora de señal de alarma también.
Sería un poco monótona.
Hace así con los deditos para arriba, hace así con las manos.
Lo hacen así en los tablados también. Lo hacen en los tablados también, me dice acá el micrero. Son varias y van cambiando, me dice otro oyente.
Sí, una se viste para el cuplé, una viene disfrazada de cuplé, la otra viene de la retirada, la otra para la presentación. Pero no sabes lo que es. No,
Los que hacen, ojo, no son los de BTV, ¿no? Son los de en conjunto, dice acá. Y lo mejor es que lo hacen en los tablados.
¿Cómo lo del conjunto?
Pero, alguien acá, los que hacen la traducción son del conjunto y no de BTV. No,
ellos son de BTV. Está bien. Sí, son los de conjunto los que están en la droga. No lo del mundo BTV.
No son todos los conjuntos. Son algunos conjuntos que han, como digamos, incurrido en esta práctica.
Incurrido está bien. Suerte para la traductora de señas con esa palabra.
Incurrido.
ahí miramos todo para abajo, ahí a la ventanita. A ver cómo hace.
Son cinco como recurso conjuntos. Está bien. Ponerle un cupletero que hable complicado y que el traductor de señas lo termine agarrando.
Me pidió lo que hace es aportarle Fisher y Pitcher. Dice acá, pero claro, Doña Bastarda este año lo hizo. Son murgas.
Ah, pero qué pavada linda, amigo. Qué pavada linda, bueno, ahí está, espectacular.
Déjelo.
Sí, no lo voy a dejar, escúcheme, ¿cómo voy a prohibir pichu in pichu, señor? De ninguna manera, cada uno es libre de drogarse como quiera, ¿verdad? Pero me resultó especialmente llamativo.
Parece,
¿no?,
que hay una murga que hace referencia al tema de forma irónica, graciosa.
Ah, de Coyo Ainay.
De las otras murgas, y creo que es un título viejo que ya la agarró para...
Sí, claro, sí, no, porque es una... Es pocas cosas más ridículas que ella, ¿no? De cuánto... La verdad, no creo que reciban ningún tipo de agradecimiento de ningún sordo verdadero, ¿verdad? Puede ser alguno de mentira. Puede ser que le pongan uno ahí disimulado, como que diga, ah, muchas gracias, ¿verdad? Que ahora sí, te cantan bien ustedes, ¿eh? Tan afinadito. Es increíble. Pero bueno, hasta dónde llega, ¿no? La negación de la realidad, ¿no? Y las drogas, amigos, lo que hacen las drogas. Es impresionante. Bueno, ¿sabían ustedes que se quebró Marie Kondo?
Sí, vi la noticia.
No es menor, es una noticia muy importante.
Y bueno, la reina del orden cayó en el desorden. ¿Por qué?
¿Por qué, señor? ¿Por qué? Se quebró Marie Kondo. ¿Quién es Marie Kondo? ¿Quién es Marie Kondo?
La japonesa gurú del
no
orden.
Es, claro, no es la forma que tiene de llamar toyos al a Romina Celeste. No viene por ahí. Marie Kondo.
Sí, sí.
Es una japonesa.
Marie Kondo,
exactamente. Es una japonesa que era conocida como la reina del orden, la emperatriz del orden, ¿verdad? Y parece que...
El kamikaze del orden.
El kamikaze del orden, exactamente. Sí, la bomba atómica del orden, así le decían a Marie Kondo. Te deja todo, es impresionante. Bueno, y parece que adoptó un nuevo estilo de vida. No adoptó.
No, le cayó arriba.
Claro, esto como peña. No es que el error lo venció a él. No es que él reconoció el error. Sino el error lo reconoció a él y lo cagó a piña. Eso es lo que dicho. Esto no es que adoptó, además, lo parió ella.
Sí, tercero.
No, el tercero, pues, no es adoptado, es de que está bien los adoptados, estamos sí, a favor de los claro, adoptados, obvio. Todo y la adopción, ojo, obvio. No, porque si no, al final,
¿qué somos?
Ya nos tiramos los sordos encima, que igual ya se...
Demora igual, tiene delay.
No, pero además yo siempre le digo, yo soy muy hincha de los ciegos.
Sí, claro.
Y a mí los ciegos me lo agradecen, a mí los ciegos me saludan por la calle, señor. Cuando me ven, me saluda por la calle, lo llevo. Y cada vez que me ven, llevo, me saluda. Y yo, de los sordos, no son mi público.
No.
Yo no le hablo a los sordos. Así. No es algo que me interese porque no es un público objetivo, ¿verdad? Y y entonces dice que adoptó un nuevo estilo de vida, pero dice mal la nota, porque no es que adoptó un nuevo estilo de vida. Es que, digamos, parió...
Se vio desbordada por un nuevo estilo de vida.
Exactamente, parió, se le salió un nuevo estilo de vida y se rompió fuente del antiguo estilo de vida y parió por el tercer hijo en 2021.
Sí.
Y dice que bueno, que dice que cómo organizar tu espacio y lograr tu vida ideal, no sé qué, todo ello, no, al carajo.
No, hasta dos botijas lo puedo sostener.
Me di por vencida, dijo. Admitió. Es hermoso.
Hasta que me doble la ropa cualquiera.
Es hermoso. ¿Cómo quebraron a Marie Kondo, ¿eh? Sí, sí. Es impresionante, no ordena más, dice, ya está, me di por vencida, es espectacular, la verdad que es una, me parece que es una prueba más, creo que de las más importantes que hemos tenido, la infalibilidad reproductiva, sí, señor. Sí. Los hijos te quiebran, es la forma que tiene la vida para doblarte. Ah, ¿vos te gusta doblar ropa, Mari? Bueno, mirá, ahora te van a doblar a vos, ahora la vida te va a doblar a vos, mirá cómo quedó, dobladita quedó, bien dobladita, adentro del tupper quedaste, Mari, adentro del...
Y la ropa toda revuelta.
Sí, no hay quien sobreviva a ese experimento maravilloso, señor, qué lindo. Algunos son tan fuertes como Marie Kondo, hay que decirlo, ¿no? Que llegó hasta el tercero.
Claro, aguantó dos.
Aguantó dos, la China, qué lo parió, qué fuerte que son los japoneses. Es impresionante, ¿eh? ¿Vio? Porque no pasa nada con Fukushima, todo eso, ellos se recuperan. Dos, guacho, aguantó y seguía teniendo todo ordenado y sostenía sus axiomas de vida previo, y que es algo que no consigue nadie, ¿verdad?
No, claro, no.
Ricardo, ya el primero ya está, abandonó todo, ya me rendí, a los tres meses el primero ya me dijo me rendí. Y mire esto, mire, Marie Kondo, dos guachos aguantó tratando de mantener el orden, pero bueno, al final sucumbió.
Sí.
Sucumbió,
sí.
Como el soldado japonés que seguía peleando en
la guerra. Ah, sí, claro, que no se dio por enterado al final de la guerra.
Exacto, y esta no se dio por enterado hasta que llegó el tercero, que no podía sostener eso, señor, que esa guerra ya la había perdido hace rato. Tuvo 3-4 años de sobreguerra, que no, ya está perdido esto, Mari. Y bueno, y da, y entonces renunció y se me di por vencida. Y
mi casa ella, está desordenada.
Sí, ella lo lee un poco mal eso, porque es eso, ella piensa que se rindió, pero no se rindió, no tuvo chance, no le dio ni siquiera la chance de rendirse.
No.
Claro, no es una decisión, no es como lo del desempeño, que el desempeño que hizo ayer el ministro de Medio Ambiente, señor,
sí.
Que se desempeñó. Y bueno, está ahí, sí, ahí se desempeñó, él se desempeñó, él fue y renunció. Pero esto, acá te pasó por arriba la vida. Tres vidas te pasaron por arriba, para ser más preciso. ¿Entiendes? No es como la loca Jacinta que le dejó a todos pedaleando en el aire esos fundamentalismos de buenos modales.
No.
Que escuché la, el panegírico que le hizo Vicky Gadea. Que hasta lloró todo. ¿Qué le pasa, Vicky?
Se emocionó.
Se quebró.
Ahora vino Vicky
cualquier cosa, dijo. Pero bien, exacto, lo que sentía, claro, exactamente. Todo sentimiento. Pero está bien, hay que aclarar.
No.
Todo sentimiento.
Había también.
Pero... Y bueno, pero esta la arrasó el enemigo implacable del orden. Porque además es eso, los guachos son.
Claro, crió al archienemigo.
Exacto. ¿A vos te gusta el orden? No. Si hay alguien, hay un par de pruebas que si a usted no le gusta andar recogiendo cosas todo el día del suelo, no tenga hijos. O si no lo tolera, digamos. O sea, si le genera un mal humor insoportable andar levantando cosas del suelo, no tenga hijos. No, porque el 80% de la crianza es eso, levantar cosas. Andar levantando cosas del suelo, señor. Todo es así. Uh-huh. Y bueno, y Marí no pudo. Era eso, se terminó, se metió adentro de una bolsa de asilo. A ella misma. Ella misma terminó metida dentro de una bolsa de asilo, no aguantó más, se rindió. Es un caso, me parece, muy importante.
No, es paradigmático.
Igual es eso, ¿no? Eso me hacía notar, un colaborador de este programa me hacía notar que es el gurú que renuncia, o se rinde, como dice en este caso Mari, uh-huh. aunque esté equivocada, digamos, no es que se haya rendido, sino que uh-huh. la pasaron por arriba, nomás. Después de generar millones de seguidores que le dieron millones de dólares. Hay algo de estafa en eso.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Uh-huh.
Hay sí. como un poco de pero Mari, ¿cómo? ¿No era que había que ordenar todo y que no sé qué y que se podía y no sé cuánto? Y al final se podía solo si tenías una vida de mentira. ¿Entiendes? O sea, le pueden ir a reclamar. Yo no sé cuánto le pueden reclamar. Bueno, pero que venga y me ordene los cajones, por lo menos. Dale, yo tengo todo lo que tengan tres hijos o más que estuvieron tratando de ordenar todo el tiempo y seguir. Estaban en la Z de Maricondo.
Si Maricondo puede, porque yo no.
Exacto, y todo eso, toda esa gente que padeció y que fue así como contra el viento y marea, tratando de ordenar, de viento, marea y no sé cómo se llama el tercer hijo, tratando de ordenar toda su casa, puede ir y presentarle las credenciales y Maricondo va y te hace. Un orden gratis, ¿entiendes?
Qué lindo.
Para mí debería devolver ese con esa moneda.
Por lo menos sortear un par de órdenes gratis.
Ahí. Sí, me ponen acá que el último libro, y ahora estaba leyendo una nota de expansión en el medio español, El Curashi, de Marie Kondo, cómo organizar tu espacio y conseguir una vida ideal en inglés, que está hecho en inglés, porque a veces mudó a Los Ángeles hace unos años. Desarrolla el concepto japonés de Curashi, que se traduce como forma de vida. Más allá del orden, más allá de las famosas técnicas, ya se había orientado a una vida más reflexiva, escuchar música clásica durante el desayuno, cocinar la receta de la madre o de la abuela, lucir pijamas 100% de seda o de algodón orgánico.
A la pavada, sí, claro. Bueno, la quebraron, señor, la quebraron psicológicamente, así. Sí, bueno, y se agarró de las pavadas que fue encontrando, el curashi, llamale como quiera. La pavada japonesa. Miren, los japoneses tienen pavada también, ¿eh? Sí, tienen claro. pavada, no es no, todo sabiduría milenaria de los japoneses. Tienen muchas cosas que son pavadas. Esto de, ando todo el día en pijama de algodón.
Sí, ¿a qué te suena?
Que estás deprimida, Mari, dale, tenés tremenda, ¿cómo es que se llama? Porperio, de hecho. O sea, como estás, toda puerperina está. Eso es lo que tenés, Mari. Que se va, no, mirá que curaje, qué curaje, ningún curaje. Estás deprimida, tenés depresión posparto, Mari. Y bueno, está, y me doy cuenta, hice todo lo posible para tener mi casa ordenada en todo momento, pero terminé dándome por vencida. Es espectacular, las palabras. Están más rota que Peña, ¿eh? Peña se mostró con mayor resiliencia que Maricondo. Maricondo está para doblarla chiquitita y ponerla en un tupper. Bueno, amigos.
Sí. Hasta acá llegamos.
No, sí. No, milagro en Paraguay, ¿sabían eso?
¿No? ¿Qué?
No, ¿qué pasó?
No, una pavada que leí por ahí. Cayó un rayo en pleno partido de fútbol y solo hubo un desmayo. Espectacular.
Milagro en Paraguay.
Paraguay es
desgracia con suerte, sí. O sea,
y fue el que se desmayó fue el defensor central, que fue el que despejó el rayo de cabeza al borde del área.
El pararrayo, a partir de ahí.
Lógico, total, así le dicen ahora.
Claro, ¿sabes? Hay que ver cómo se dice en guaraní y es el apodo.
El pararrayo, la despejó, porque ¿qué pasó? Tuvo la mala suerte del rayo de caer adentro del área, señor. Y adentro del área.
Ay, no pica.
Ni pica. El paraguayo te la despeja, pero sabe cómo la despejó. ¡Bum! La sacó, sacó el rayo, lo sacó y nada, señor. Solo un desmayito. Te cabecía todo el paraguayo. Y la OMS mantuvo el nivel máximo de alerta por el COVID, Nivel máximo.
Bueno, atento.
La OMS decidió mantener el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID y también mantener el nivel máximo de ingresos especiales para su organización. ¿Cómo no van a decir eso? Esto de la OMS son administradores de empresa también. Como,
licenciado.
Como,
todo,
licenciado, sí. Como Peña. Y claro, ¿cómo no vas a mantener? Si seguís recibiendo partidas especiales de todos los estados.
¿Cuánto hay que ajustar los viáticos? Y
lógico.
Estás loco, muchacho.
Dice que Tedros Adhanom siguió las recomendaciones del Comité de Urgencia sobre el COVID-19, compuesto de expertos que quieren seguir teniendo trabajo como cualquier otra persona, porque uno, aunque sea un experto, es un ser humano. ¿Tá? Eso es lo que le dijeron. Y bueno, está lógico, pero es insólito. Están esperando porque para que la ONU diga, no, está bien, recórtenos la plata que nos están mandando. Estuvimos 2 años repitiendo que había que poner la salud por delante de la economía, pero al final era al revés. Dijo Tedro. Y también habría que decir que un poco son lo mismo. Eso declaró Tedros Adhanom haciendo las delicias de los televidentes del crucero de la ONU. No, es todo invento mío. Eso todo lo acabo de inventar, señor. Y después el FMI está pum para arriba. Dice que va a estar mucho mejor de lo que me ajustó para arriba. Las predicciones, señor.
Tiró flechita para arriba.
Sí, flechita para arriba. Dice, todo para arriba. Dice, olvídese. No, va a estar buenísimo el 2023. Estuvimos leyendo el horóscopo de Ludovica y nos va a dar mucho mejor a todos los países emergentes, Europa, Estados Unidos, todo mejor va a estar, señor. Y África vuela. Todo eso dijeron el FMI, pero claro, está pum para arriba,
los mercados y el FMI están para arriba.
Todo para arriba, porque ya pasaron la recesión. Porque estuvieron tanto tiempo.
Que no pasó todavía el todo en la realidad. Ellos ya
no,
lo
la realidad ni empezó todavía. Está arrancando la realidad. Pero ellos ya la pasaron. Ya la pasaron, es la ventaja que tienen ellos. Y nos dicen ahí, acá ya no llueve, Es espectacular, señor. Es hermoso. O acá llueve, acá ya está lloviendo. En este caso sería al revés, ¿verdad? Porque lo que estamos esperando es la lluvia. Así que acá ya está lloviendo. Ese es lo que dice el FMI. Acá ya está lloviendo guita. ¿Cómo están allá? No, acá están despidiendo gente a todos lados. Y bueno, te dice, tranquilo que acá ya llueve.
Va a estar divino esto.
Sí, va a estar espectacular. Dice. No, jodido va a ser el 2024. Pero la puta madre, pero ¿qué está? ¿Cómo? ¿Para qué? Si ya se fueron, se pasaron de largo. ¡Peguen la vuelta, vengan para acá! Y bueno, ya están en otro.
Usted se va, lo esperamos mañana, Darwin, lo esperamos sobre la
nube. Sí, bueno, mañana vamos a hacer toda la columna con una traductora de señas, ¿sí?
Perfecto.
Una traductora de señas al ritmo de Murga.
Hasta mañana.
No toquen nada.
Más temprano tuvimos columna de Gustavo Viñales a propósito de movilidad, bicicletas y patente para bicicletas. Ojo, Viñales no vino a decir que le cobren patente a la bicicleta. Digo, que era posible constitucionalmente.
Que de hecho sucedió en el pasado.
Que si tiene un buen fin, por lo menos el debate puede estar abierto en ese punto para una regularización y un dinero que vaya, obviamente, para infraestructura, para circulación viable. Pero hay un montón de debates abiertos sobre el mismo tema. Era un punto tributario porque él es tributarista y se metió por ese costado, ¿no? Siendo un defensor público del tema de las bicicletas en sus redes sociales y demás, se metió por el costado tributario. Después lo escuchan, la columna va a quedar en notoquenada.uy y ahí podrán tener una visión al respecto. Si te lo dicen así, medio lo bruto de golpe, suena medio locado. Puesto en el contexto que decía Viñales, quizás se puede regular y tener una identificación sin cobrarte la patente.
Porque sí, o cobrar una patente muy barata.
Muy barata, simbólica, pero tenés regularizado eso. ¿Cómo? ¿A cuáles bicicletas? ¿A todas? Yo qué sé, a los niños, ¿qué hace? Bueno, en fin.
¿En base a qué criterios y con qué consecuencias uno aplica esos criterios para las patentes de todos los vehículos? ¿No? Es sí. Parte de lo que planteaba Viñales.
Sí, obviamente es una pata, una rueda de esta discusión que estuve en.
Sí.
Gracias, Ricardo, por todo. Necesito tu aprobación, aunque sea falsa. A mí no me interesa que la aprobación sea real, que sea sentida ni siquiera.
No. La aprobación está.
Cuando tengo la aprobación tuya, yo ya estoy bien. En ese sentido, es un rayo, es ni siquiera una rueda, te diría ahora que pienso bien, de la discusión, que tiene un montón de aristas impresionantes, ¿no? Y que bueno, que tiene la base, le decía Gustavo, ni hablé de ese tema, una cultura ciudadana y una educación vial de la que carecemos absolutamente. Somos unas bestias, caminando, andando en bicicleta y en auto, en una gran proporción en la población, ¿no?, uruguaya. Y eso está antes que todo, porque vos podés poner lo que pongas, pero si culturalmente seguís manejando.
Sí, está bien, eso es un prejuicio razonable. No sé si tiene sustento en estudios comparados, seguro tenemos muchas deficiencias.
Recién las seguro noticias más cliqueadas para vos en una hora de la mañana es un registro. Como sociólogo, vos decís, las noticias más cliqueadas en una hora de la mañana es un dato. Sí. Yo te doy lo que veo en la calle hace 30 años, no es un dato.
De hecho, es un censo lo de las noticias más cliqueadas, porque es dando información completa sobre la población total que ingresa al portal.
Le te pido disculpas a la gente del Instituto Nacional de Estadística que esté sociólogo. Sociólogo acaba de mencionar con un censo lo que pasa ahí en las páginas.
Sí, saludo.
Redes sociales, como un lugar donde se vive. Esto lo planteó en Argentina, habló con Vicky hace unos días. Vamos a escuchar una entrevista con Mora Matassi en el día de hoy.
Sí, Mora es argentina y es una académica bastante conocida en el mundo de la tecnología, medios, redes sociales. Y ella, junto a Pablo Uchowski y Eugenia Milchenstein, hemos hablado sobre un libro donde Mora no participó, pero que en realidad desde, digamos, de la misma comunidad, estudios, ¿sí? En el que se llama El Entorno Digital, que capaz que en algún momento hablamos de él, pero ellos hablan de manera reiterada de las redes sociales como un espacio, como un lugar y no como una cosa, no como algo de consumo o también de compartir información, sino como un espacio en sí mismo, como un nuevo lugar. Así como pasamos de lo rural a lo urbano y eso fue la construcción de un nuevo entorno, ellos dicen, bueno, el entorno digital es un nuevo espacio en el que también habitamos los seres humanos. O sea, claro. Es como bastante desafiante pensarlo de esa manera, ¿no?
No, en realidad es una app, nada más, una aplicación que baja del celular. Bueno, es distinto pensarlo.
Exacto, como todo un entorno, como todo otro espacio en el que también desarrollamos nuestra vida y vivimos ahí.
Escuchemos este adelanto, después vamos a compartir la entrevista con columna de Vicky con la argentina Mora Matassi.
En esos espacios que son las redes, las personas viven. Allí construyen sus biografías, se observan mutuamente, se enamoran, se desenamoran, gestionan trámites, aprenden, coordinan encuentros. Es decir, gestionan gran parte de su vida cotidiana en esos espacios.
No toquen nada.
¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu.
océanos, porque el tema está en inglés, pero este es en español, es uno de los temas más escuchados de Hillsong, de esta iglesia de la que va a hablar Nico en un ratito, en una columna de la iglesia que llegó a Uruguay, sobre la que hay un documental en Netflix que tiene una cantidad de denuncias que hicieron que cayera, por ejemplo, su... iba a decir su fundador, en realidad el hijo del fundador, que fue el que extendió la iglesia en toda Australia y la llevó a Estados Unidos, ya renunció poco después del documental. Documental que tiene un último capítulo, esto lo hacen habitualmente ahora los documentales, el último capítulo que es un qué pasó después del documental. En realidad las repercusiones que hubo después del documental con los propios denunciantes y con las historias judiciales y más, sobre todo en Australia, donde se investiga mucho el acoso y el abuso, no solo en esta iglesia pentecostal, sino en la iglesia católica, es uno de los países líderes en investigación. Después le vamos a pedir a Nico acá una columna especial sobre los países que más han investigado los acosos y los abusos en las iglesias. La iglesia católica está a la cabeza de todas las denuncias, evidentemente. Bueno, esto es una iglesia cristiana, pentecostal, neopentecostal, con una impronta musical muy marcada, de llenar estadios, incluso no tienen sedes propias de iglesia, sino que alquilan, rentan como una banda, porque tienen banda, y la banda suena mejor en inglés, creo que la versión español de la banda suena un poco menos, pero es que la versión original es en inglés, ¿no? Después estos son bandas que vienen a cantar en español los mismos temas. Llegaron a Uruguay, están los misioneros, está la familia de misioneros en Uruguay, se han presentado en la página de Hillsong, es una familia australiana, ¿no? Esta es una iglesia kiwi de origen neozelandesa, pero que se trasladó a Australia y a Estados Unidos. Bueno, el pentecostalismo, el neopentecostalismo, la llegada a Uruguay de Hillsong, Nico Iglesias, una columna en unos minutos, ¿no? Tirado a ver el clima, el tiempo con esta música. Me siento así como que me eleva. Que
un pronóstico con fe, ok.
Como que me eleva, como sí. Que...
Entonces capaz que tendrías una expresión de deseo en un pronóstico.
Está bien, que llueva.
Claro.
Por ejemplo, lluvia.
En este clima, ok.
Bien. 25 grados sí. De temperatura, viento sur-suroeste a 13 kilómetros por hora. Es un lindo fresquito. Queda el viento 30 de máxima, dice Inumet. Mañana empieza febrero, 19 de mínima, 29 de máxima. Las mínimas ahí, 20 clavadas.
Sí, 19, no bajan las mínimas.
No bajan las mínimas. Ese es un dato, algo nuboso y nuboso para mañana. Viento también del sureste entre 10 y 30 kilómetros por hora. Probables precipitaciones y tormentas. Tienen todo el pronóstico desde el jueves al sábado en adelante. Mirá, esta historia ya la vi los dos fines de semana anteriores.
Sí. Sí, ya no creemos en los pronósticos de lluvia.
Sí,
por eso viene la fe a tratar de reparar eso.
Lloverá.
¿Sí?
Mírame.
Sí.
Va a llover.
Algún día, sí. Mirá.
Va a llover. No, llovió.
O sea, cuando suceda, es decir, yo lo dije.
No, llovió en el litoral, llovió en el este, llovió en el centro-este, me decían 33, que es este también, ¿no? Rocha, este. llovió Rocha Rural, me mandaron videos, fotos.
Pero muy poquito. ¿Cuándo? ¿Ayer? No, muy poquito.
No, en el fin de semana La Paloma llovió bastante, un rato, pero llovió bastante. No alcanza para nada, con lo que falta de agua, y aparte esas lluvias puntuales tampoco, pero va a llover.
¿Lloverá? Señor.
Lloverá.
Descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Claro, No es solo con vos, te podría decirlo del taladro.
Con Vicky es seguro, pero claro.
Hacía tiempo, igual voy a decir algo que es que correlaciona mi columna con el ruido de manera positiva, pero hacía tiempo que no pasaba, no sé si es que estaban de licencia.
Y bueno, supongo.
¿No? El regreso. O sea, se tomaron más licencia que nosotros.
Sí, el regreso ha sido interno. Mucha gente puede pensar, bueno, están hablando de temas internos. Lo que pasa es que el ruido se hace público, ¿no?
No, no sí, es interno. No. Me ha pasado de tentarme de la risa en la mitad de una columna.
Bueno,
también.
Hay gente que se perdió, Julio Boca lo traía, no sabía lo que estaba diciendo, espontáneo y Mendaro cruzaron los dedos para poder cantar en vivo por primera vez temas.
Pero ahí pararon, me están escuchando.
Sí, a veces parece que para nada, yo le pido disculpas a la gente primero por comentar esto, porque qué mierda me importa, pero bueno, lo que pasa es que se mete todo el tiempo. Darwin acaba de frenar su columna para preguntar si era suyo o nuestro. Obviamente, antes de pedirle disculpas a la gente, intentamos hacer todos los trámites. Esto es una obra contigua de una agencia de publicidad que está haciendo una mega obra, supongo.
Tengo un gran reciclaje.
Conocemos a los dueños, los saludamos, hemos hablado con ellos, pero bueno, han hablado de la gerencia con ellos, no hay caso. El encargado de la obra es un arquitecto que conocemos también, porque pasé a sus estudiantes por acá por Magnolio para mostrarle su obra, o sea que lo conocemos. Ahí está, ¿viste, Vicky? Entonces tenemos que comentar lo que a veces suena de fondo y pedirle mil disculpas. Obviamente al arquitecto le pedimos, por favor, le pide la gerencia. Dijo que iba a coordinar, no lo hace, no está en su derecho legal de hacerlo y está en su derecho ético-moral de cagarse en el laburo de los demás, es habitual. Les pido mil disculpas, no tenemos otra que soportarlo y pedirles a ustedes un nivel extra de paciencia y a los colaboradores y entrevistados, ¿no? El otro día, recuerdo solamente lo de Julio Boca en un momento.
Sí, fue especialmente.
Me disculpó a mí que confundí de año, me dice, ¿qué querés? Es imposible estar al aire de esa manera. Hemos tenido de todo en estos años, este regreso ha sido particularmente intenso, ¿no? Sí. Y bueno, lo hemos pedido bien, como se pide, ¿no? Bueno, se pueden incorporar en las pausas, en la música, porque hay forma de coordinarlo para que no sea permanente, pero bueno, no hemos tenido suerte. Lo hemos pedido por el lado del respeto al trabajo del otro, no ha cundido. ¿Cundido?
No ha hecho carne.
Bueno, no hemos llegado.
Podríamos probar, regalar unos kilos de asado, a ver si mejora la coordinación, hacer carne.
Adelantarles el asado, sí. Por ejemplo, hacerlo. No, y dicho, esto es una obviedad, no tiene nada que ver la gente que está laburando ahí, pero no para ser demagogo, que los obreros, no tiene nada que ver, hay gente que le pagan para laburar. Que
tiene un horario.
Porta un corno, el que coordina, el que arregla los horarios, el que puede manejar más o menos eso, los que laburan, y hemos hablado con ellos, no tiene nada que ver, pican, cortan, taladran y hacen lo que tienen que hacer. Dicho esto, esperemos que la columna de Vicky transcurra en una cierta calma, si no, no te tientes.
Prometo no reírme.
Bien, ahora viene la columna de Vicky.
No toquen nada.
Pensar las redes sociales como un lugar donde se habita, un espacio con sus propias normas y culturas. Vivir en las redes sociales. Vamos a escuchar a la argentina Mora Matassi, que, por ejemplo, también estudió la actividad actual que tenemos en WhatsApp, los problemas que eso puede generar. Reflexiona sobre la presencia conectada, y algo que todos debemos haber escuchado alguna vez, la conexión permanente, ¿no? Bueno, Vicky Gadea habló con ella, vamos a escuchar algunos fragmentos de la charla que tuvo, ¿no?
Bueno, Mora es licenciada en comunicación por la Universidad de El Salvador, es argentina ella, tiene doble titulación de maestría por Harvard y Northwestern, y actualmente es candidata a doctora por la Universidad de Northwestern, y trabaja junto a Pablo Uchowski temas vinculados con medios, tecnologías e innovación. De él hablamos alguna vez, capaz que un poco más por arriba, sobre todo por un libro que sacó con Eugenia Milchestein, y este año van a publicar un libro, sí, junto Mora y Pablo, que se llama Saberes Comparar, estudios de redes sociales a través de naciones, medios y plataformas, que bueno, todavía no está publicado, pero que digamos que todos los que seguimos un poco su trabajo estamos a la espera de esta publicación. Mora junto a Pablo y Eugenia, porque trabajan mucho los tres juntos y también por separado, pero digamos que es como este triángulo que...
Un grupo académico,
sí, en realidad Eugenia está en Argentina, Pablo y Mora están en Estados Unidos, hablan de vivir en las redes y marcan una una diferencia clara con la situación anterior a tener el celular de manera continua. Y le preguntamos un poco qué significa, o que nos cuente qué significa vivir en las redes sociales, y nos decía esto.
La noción de vivir en las redes funciona como una metáfora para entender de qué manera las personas utilizan las redes sociales actualmente. Las redes sociales no son percibidas tanto como objetos inertes que se usan y se dejan de usar en momentos claros del día, en lugares específicos, que se apagan y se prenden, sino que son concebidas como espacios, como lugares, como entornos, con sus propias normas, con sus propias reglas explícitas e implícitas, y podríamos decir con sus propias culturas.
Quizás del audio que acabamos de escuchar de Mora, lo que más nos puede llamar la atención, sobre todo a quienes no estamos tan acostumbrados a leer literatura de este tipo, es esta concepción de las redes sociales como un lugar y no como un objeto, ¿no? O sea, de empezar a pensar esto como un espacio en el que efectivamente vivimos, y pensarlo como en una nueva dimensión donde ya nos desarrollamos, más allá de que pueda existir Meta más adelante o no. Y bueno, y sobre vivir en las redes, indagamos un poco más y le pedimos a Mora que nos dijera, bueno, que nos cuente un poco más sobre qué significa esto del lugar, y nos decía esto.
Pensar en las redes sociales como un lugar donde se vive, no como un objeto que se enciende y se apaga, nos ayuda a entender por qué tenemos siempre la sensación de que estos lugares están funcionando en una lógica 24/7, en cualquier momento y en cualquier lugar, más allá de nosotros, más allá de que estemos allí, más allá de nuestras actividades, estas redes parecen seguir funcionando.
Que eso es una de las características que hace que un lugar sea efectivamente un lugar, ¿no? O sea, cuando nosotros no estamos en ese espacio, ese lugar, digamos, siguen sucediendo cosas y nosotros tenemos que volver o retornar a ese lugar, al encuentro con el otro, para enterarnos qué fue lo que pasó. Y bueno, este concepto que empieza como a desafiarnos...
Un lugar de accesibilidad permanente, además, ¿no? El 24/7, si vos tenés Wi-Fi, obviamente, si vos tenés acceso a Internet, tenés una posibilidad de 24/7, cuando quieras, a la hora que quieras y desde donde quieras,
llegar a ese
ir
lugar.
Al lugar, porque hay lugares donde habitamos que no puedes ir todo el tiempo en todo el lugar.
No, claro, sin lugar a dudas. Sí,
pero
sí,
vos
te
vas de tu casa de vacaciones, pero de este lugar puedes
no irte.
De este
lugar puedes no irte y puedes habitarlo de una manera completamente distinta, en la cual también estás compartiendo experiencias de otro lugar físico en el que uno está y en el que es importante mantenerlo vivo. No, capaz que los que conviven con adolescentes les ha pasado que muchas veces se comparten incluso la contraseña de sus redes sociales porque saben que, no sé, que los padres les dijeron que este fin de semana es un fin de semana de retiro familiar, sin redes y qué sé yo, entonces le dejan las redes, le dejan la contraseña a algún amiguito para que siga compartiendo contenido y siga mirando stories, por ejemplo, para no estar ausente de ese espacio, para que la presencialidad siga allí. Pero bueno, sobre esto ella indagaba un poco más y nos decía lo siguiente.
En esos espacios que son las redes, las personas viven. Allí construyen sus biografías, se observan mutuamente, se enamoran, se desenamoran, gestionan trámites, aprenden, coordinan encuentros. Es decir, gestionan gran parte de su vida cotidiana en esos espacios.
Y este punto para mí es súper interesante, ¿no? Porque más allá de que estábamos hablando de, bueno, de las redes como un lugar, como un espacio en el que vivimos, empezar o enumerar todas las cosas que efectivamente hacemos en ese espacio y cómo interactuamos y el tipo de reglas que empiezan a hacer que, bueno, ella más adelante lo dice, ¿no? Pero más allá de la funcionalidad de cada una de las redes o de qué es lo que nos permiten hacer o no, cada una tiene un conjunto de reglas implícitas y otras explícitas que hacen que nuestro comportamiento allí y cómo nos presentamos frente al otro y cómo nos desenvolvemos en ese lugar también nos muestre que efectivamente es muy similar a cómo nos presentamos en los distintos lugares, ¿no? O sea, nosotros no vamos vestidos iguales a trabajar que como vamos a la playa, y lo mismo empieza a pasar con las redes sociales. Es bueno, ¿qué parte del yo empezamos a recortar para cada una de esas redes para presentarnos en esos lugares? Y bueno, y sobre esto, sobre que las redes son un espacio, un lugar donde vivimos, y más allá de entender esto de las funcionalidades, Mora y su equipo hablan de constelaciones de sentidos, que es que imaginativamente las personas dan un sentido diferente a cada una de estas redes sociales, y Mora lo explicaba de esta manera.
Para entender cómo una persona utiliza una o más de una red social, no alcanza con saber cuáles son las funcionalidades técnicas de esa tecnología, de esa plataforma. ¿Por qué? Porque justamente las personas desde siempre construyen sentido alrededor de las tecnologías a las cuales moldean, que no tiene necesariamente que ver con la posibilidad técnica que la tecnología permite. En este sentido, lo que dicta sobre todo de qué manera se imagina una plataforma de red social, por ejemplo, cómo se imagina qué audiencia está funcionando allí, de qué manera es apropiado presentarse, cada cuándo se responde un mensaje, etcétera, etcétera. Lo que dicta esa dimensión de una red tiene que ver con lo que con Pablo Ochkovsky y Eugenia Milstein llamamos constelaciones de sentidos. Las personas, descubrimos en un paper que donde entrevistamos a personas entre 18 y 29 años en Argentina, imaginan a las redes como formando un todo interconectado en las cuales la imaginación sobre una plataforma impacta y es impactada por la imaginación sobre el resto de las plataformas. En ese sentido, uno podría imaginar que plataformas como Twitter, Facebook, hasta podríamos decir WhatsApp, Instagram, TikTok, presentan funcionalidades técnicas bastante similares. En todas, en general, se puede chatear, se puede subir texto, se puede subir imagen. Hay una temporalidad que podríamos decir que es casi instantánea en todas, etc. Sin embargo, la imaginación, la constelación de imaginaciones y de sentidos que se le atribuye a cada una de estas plataformas es muy diferente entre sí.
Bueno, para mí es muy claro este último audio de Mora, ¿no? En el que ella dice, bueno, las funcionalidades de una y otra plataforma, sí, claro, son realmente parecidas. Incluso cuando uno piensa qué cosas podemos subir en LinkedIn versus en Instagram, son más o menos las mismas. El tipo de, o sea, hasta, o sea, la disposición, dónde se encuentra el chat, hasta los botones. Sin embargo, nuestra imaginación o lo que dictan las normas de ese espacio hacen que nos comportemos de manera completamente distinta, compartamos cosas completamente diferentes en cada una de esas redes, y donde también tenemos una suerte como de pensarnos en esto de constelación, ¿no? O sea, si yo veo que alguien subió una story en Instagram, ahora vamos a hablar un poquito de WhatsApp, damos por hecho que esa persona pasó por WhatsApp también. Entonces, que no nos responda es un asunto, se puede volver un asunto, ¿no? O sea, porque si está en Instagram subiendo stories es porque está con el celular en la mano, entonces eso significa que de alguna manera, aunque yo no tenga la última hora de conexión de WhatsApp porque esa persona lo tenga privado, por ejemplo, significa que pudo haber estado en contacto conmigo y no quiso estar en contacto conmigo. Mora ha trabajado muchísimo sobre WhatsApp y el impacto de WhatsApp y las ansiedades que genera esta plataforma en particular. Fue uno de sus primeros temas de investigación. Ella nos explicaba un poco sobre las implicancias que tiene WhatsApp y algunas de las tensiones que puede generar.
WhatsApp es un híbrido entre un mensajero instantáneo y una red social que presenta ciertos indicios de nuestra presencia, de nuestro pasaje por la plataforma, que tienden a ser recibidos con cierto nivel de problematización por parte de los usuarios. Es decir, tienden a ser pensados como generadores de conflicto interpersonal. Concretamente, hay dos o tres piezas de información. Podemos mencionar el en línea, que dice cuándo una persona está conectada, la última hora de conexión, que tiene que ver con la última vez que una persona pasó por ese espacio, y el visto, entre comillas, o la confirmación de lectura, que muestra si una persona leyó el mensaje que recibió o lo abrió. Estas piezas de información lo que hacen es darnos idea de dónde está el cuerpo de la persona con la que nos estamos comunicando en un contexto de comunicación en ausencia de los cuerpos. Cuando dos personas están comunicando por WhatsApp, en general estamos imaginando un contexto comunicacional donde los cuerpos no están frente a frente. Lo que hay es una especie de silencio y de ausencia de piezas de información del cuerpo que se suplantan por estas funcionalidades que estoy mencionando. Estas funcionalidades tienden a generar problemas porque vivimos en un contexto comunicacional global que es el de la presencia conectada. Presencia conectada y conexión permanente. Con esto me refiero a la idea de que se asume que vivimos en un 24/7 conectados, con el celular pegado a la mano, pegado al cuerpo, y que como tenemos, supuestamente si tenemos internet, un acceso permanente y constante a estos dispositivos de comunicación, se asume que también tendríamos la capacidad psicológica de entablar estas posibilidades de comunicación que las tecnologías nos ofrecerían. Por supuesto que esto no es así, todos lo sabemos. En muchísimas situaciones no estamos dispuestos, no tenemos ganas, no podemos, no sabemos cómo responder a un mensaje o entablar una conversación, o estratégicamente o involuntariamente no lo queremos hacer. Y es allí donde aparecen los problemas interrelacionales en WhatsApp.
problemas interrelacionales.
Sí,
es... Mora Matassi, la argentina, que ha estudiado mucho sobre este tema y esa, como digamos, esa tensión que se genera, ¿no? Al saber que la otra persona está ahí y no contesta, y por qué, y cómo, y
ella ahí. Y ella hablaba de estas piezas de información, ¿no? Que algunas personas podemos tenerlas deshabilitadas y otras las tienen habilitadas, pero igual siempre hay alguna forma de saber si efectivamente el otro o la otra pasó por ese lugar y no estuvo en contacto con nosotros, ¿no? Que ella decía, bueno, la última hora de conexión, por ejemplo, que es algo que uno puede desactivar, la notificación de lectura, que es este doble clic celeste que se ve, pero si uno escribe en un grupo, automáticamente todos pueden ver si ese mensaje fue leído o no, o sea, si yo puedo ver si mi mensaje fue leído o no, y eso podría indicar si comparto con alguien, con un grupo. Yo, por ejemplo, que tengo el doble tic celeste desactivado, pero si comparto grupo con esa persona puede enterarse si yo anduve por WhatsApp, porque ve que yo le leí un mensaje en el grupo, ¿no? O sea, capaz que no tiene claro. Y esto empieza a generar ciertas tensiones, que es, bueno, si la persona está con el celular, por ejemplo, ahora arriba de la mesa, y tiene conexión a internet, y a la vez vi que se conectó en algún momento, ¿por qué no me respondió? O sea, ¿por qué no me dio algún tipo de señal para estar en contacto conmigo? Y ella habla de estas tensiones, de qué es lo que empieza a pasar ahí, de cómo creemos o cómo también se empieza a tensionar el vínculo entre las personas, en el sentido de como si la disposición del otro a responder fuera simplemente por estar en ese lugar, ¿no? Como si hubiese pasado por un lugar y no me hubiese saludado, como una situación de ese tipo. Y es diferente, porque a veces ese tipo de mensaje que uno recibe requiere cierto, no sé, sentarse, reflexionar, o no tenemos ganas de responder y punto. Y esto a veces es digamos, sí, penalizado.
Estás hablando con alguien o preparándote un café o bañándote, te aburriste,
o tenés disponibilidad para responder algunos mensajes en ese momento que pueden ser laborales, pero quizás no los familiares, claro, o viceversa, ¿no? Pero bueno, sobre WhatsApp ella decía también, ahora vamos a escuchar un audio sobre algunas tensiones que se generan a la hora de comunicar, que no solo pasan con estas nuevas tecnologías.
Estas tensiones interpersonales no son inauguradas por WhatsApp, por supuesto. De hecho, hay un libro nuevo del escritor Martín Coan, que es un requiem para el teléfono de línea, donde el autor releva un montón de situaciones del uso del teléfono de línea que se vinculaban directamente con estas tensiones sobre si una persona dejaba el teléfono ocupado o tardaba en atender o atendía y cortaba, etcétera. Es decir, hay un montón de tensiones en la incertidumbre que produce la comunicación a distancia propia de los teléfonos, ya sean de línea o móviles, pero que en WhatsApp se ven exacerbados, diría yo, por esta condición de visibilidad de la comunicación, donde el pasaje de una persona por este entorno aparece remarcado por estas piezas visuales que parecen referir al cuerpo del otro pasando por allí. Entonces uno dice con el visto o con la última hora de conexión que significa que esta persona pasó por acá, que este interlocutor estuvo en este mismo espacio, pero no se dirigió a mí, o no me dio respuesta, o no estuvo conmigo.
Es interesante, las tensiones no son nuevas. Del libro que habla de Martín Coan, se llama Hola. ¿Sí? ¿Hola? Como cuando atendías el teléfono. Es difícil decirlo, ¿no? ¿Hola? Cuando atendías. Que es una interrogación, pero rara. Es una interrogación saludo, ¿no? Sí. ¿Hola? Un requiem para el teléfono. Lo leímos con Emiliano. Le pedimos la nota ya a Martín para hablar de este tema. Había, se puede decir, cierto romanticismo en alguna de esas esperas, tensiones, pero en algún punto son similares, porque muchas veces iba al lado de la imaginación. ¿Por qué no me contesta? Para mí está ahí. Porque en realidad
¿O por qué siempre me da ocupado ese teléfono que está descolgado, claramente,
claro,
¿no?
Lo descolgó por gusto.
Deja que caiga el contestador, ese tipo de situaciones. Una
cantidad de suposiciones en la cabeza de uno que a veces son muy similares, con más o menos tecnología son muy similares, que es que el otro por alguna razón te está ignorando a la otra persona, es profeso, y qué está haciendo para eso, o por qué no me responde, por qué no ahora, que se enojó, se molestó.
Sí, lo que dice Mora es, bueno, estas tensiones que ya existían siempre que existía comunicación a distancia. De hecho, si pensamos también en las cartas, ¿no? Yo enviaba una carta y había una incertidumbre sobre eso, si había llegado a destino, si la otra persona la había abierto, si la había leído, si claro, me había respondido, si se había perdido en el camino, si qué pasó, o sea, con esa comunicación, en la incertidumbre de esa comunicación a distancia, es bueno, pero ahora con el teléfono móvil y con WhatsApp en particular, se empieza a generar algunas cosas que quizás son tensiones más cotidianas, o a alguno le va a haber pasado en algún momento, de alguna amiga, de alguna pareja, de lo que sea, o un padre, una madre. madre que preguntó por qué no me respondiste o por qué no leíste esto que puse en un grupo.
Me clavaste el visto.
Sí, que es más habitual que lo que sucedía antes, porque antes, ¿qué ibas a hacer? Le ibas a llamar a alguien y le ibas a decir, dejaste descolgado el teléfono para no atenderme. Capaz que sí, pero quizás era colectivo también el uso de ese teléfono, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de un dispositivo que es individual. Sí.
Bueno, bien. Bueno, Matassi, te pregunta si está colgado este estudio WhatsApp en algún lado.
Sí, 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 les podemos compartir. Mora tiene varios estudios sobre WhatsApp. Okay. De hecho, ella se egresó de su licenciatura con este tema y lo ha seguido durante el tiempo.
Y sí, con su grupo académico tiene un libro, El Entorno Digital, que quizás vamos en algún momento hacia él.
Sí, participó Mora, pero bueno, sí.
Pero es parte del grupo. Sí. Y los menciona. Bueno, aprovechaste para hablar con la Argentina a propósito, ya que sabes tanto, contanos qué ves del futuro, una cosa así.
Y bueno, pero yo dije, bueno, vamos a preguntarle cómo se lo imagina ella, ¿no? O sea, qué proyección tiene con respecto al futuro. Y bueno, nos decía esto.
Siempre es difícil, por no decir imposible, tratar de hacer ejercicios de predicción del futuro, de nuestra relación con las tecnologías de la información y la comunicación. En parte porque el factor humano se apropia de las tecnologías de formas inesperadas, con lo cual a la imprevisibilidad del desarrollo tecnológico se suma la imprevisibilidad y lo aleatorio de las formas humanas alrededor de las tecnologías. Pero si tuviera que decir algo, me imagino que la comunicación con las máquinas, por decirlo de alguna manera, la comunicación con las inteligencias artificiales, por ejemplo, todo el fenómeno que estamos viendo actualmente con el llamado ChatGPT, va a formar parte probablemente de nuestro repertorio comunicacional, la idea de que nos comuniquemos a diario y que naturalicemos esa comunicación con la inteligencia artificial y sus distintas formas. Me parece que eso, existen chances de que suceda, ya está sucediendo ahora mismo. Y también otra cosa que me parece que se puede decir sobre la realidad virtual, que es, digamos, en general siempre estuvo un poco detenida por la dificultad de los materiales, ¿no?, que permiten a la realidad virtual, ¿no?, los headsets, estos anteojos que se pone una persona para entrar en el mundo de la realidad virtual, en general son considerados pesados, son un poco incómodos y costosos. Yo creo que cuando los costos se abaraten y resulte más cómodo y más fácil utilizarlo para cualquier persona, para cualquier tipo de persona en cualquier contexto, yo creo que eso va a permitir que se generalice mucho más el mundo de la realidad virtual, que va a convivir, va a ser parte del repertorio de todo lo que ya venimos experimentando en el entorno digital.
No toquen nada.
Bien, Mora Matassi, ahora vamos a escuchar un anexo, una coda de esta charla que tuvo a propósito de una descripción de una caracterización que hizo Mora de las principales plataformas, ¿no?
Sí, su visión de cada una. Incluso cuando ella habla de las distintas plataformas, tienen un artículo, si no quieren leer artículos académicos, en la revista Anfibia hay un artículo de un resumen de Eugenia, Pablo y Mora, en el que ellos caracterizan las distintas redes sociales. Yo podría discutir alguna parte de esa tipología, sobre todo por algunos cambios que se han dado en el comportamiento dentro de esas redes, pero bueno, ellos hablan de Instagram como la pasarela, como ese lugar de presentación del yo súper estético, en el que lo más importante es la imagen, en Twitter como una suerte de kiosco, aquel lugar donde nos encontrábamos y comprábamos el periódico antes y teníamos una charla breve con una persona que no conocíamos. Y bueno, es interesante esto que ellos plantean sobre las redes comparadas, que es la coda, digamos, de la columna.
Ahora venimos con eso, pero es interesante también escuchar esto que decía de WhatsApp y esto de vivir en las redes, ¿no? Las redes, como pensarlo de ese lugar. Una propuesta, pensarlo de ese lugar, abrir el debate a propósito de pensar como un lugar donde se habita, tiene sus propias reglas, su cultura, un 24-7, la conexión permanente, la presencia conectada, ¿no?
Sí.
No solo del
sí, de y de pensar jóvenes, el futuro, ¿no? De bueno, que ella decía, bueno, en la medida que los headsets y demás empiecen a ser más accesibles, menos pesados, más baratos, seguramente la realidad virtual y la realidad aumentada va a tener un rol en nuestra vida completamente distinto al que tiene hoy. Y bueno, y eso seguramente va a hacer que habitar esos espacios sea también muy distinto a lo que es habitarlos ahora.
Sí,
¿no?
Este último pasaje me recordó mucho a la columna doble que hicieron el otro día con Bárbara Muraciole, en Neurotecnología y Neuroderecho, que está disponible en notocannada.uy, unido a esto que dice Mora, bien para ponernos en estado de atención, de alerta,
no,
meternos
no
abajo de la mesa.
No, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo creo que también pensarlos estos lugares también como espacios, y esto que propone Mora y la gente con la que ella trabaja, también nos dan herramientas nuevas para vincularnos con las otras personas, ¿no? O sea, estas actitudes que tenemos para con los otros, o que tienen otros para con nosotros.
Claro, es otro lugar donde habitar, ¿no? O sea, sí. Toda la historia del meta, si todavía es metacuento o metaverso, no por sabemos. Ahora, para lograr los inversores, o ya está más cerca, pero la neurotecnología ya está. Por eso se habló de neuroderechos el otro día, y bueno, un poquito, no sé, capaz que es la edad que asusta, uno de los cascos, ¿no? Lo de los dispositivos, la...
No hay que asustarse.
No, es otro lugar para habitar, capaz que algunos no queremos estar, si no nos obligan,
bueno, pero
¿no?
Si uno no quiere estar, siempre puede no estar.
Bueno,
lo que pasa es que hay algunas cosas que son inevitables. Mora siempre habla que, por ejemplo, es casi inevitable tener WhatsApp. Claro. Cuando una persona no por tiene eso. WhatsApp es algo que lo comentamos, es fulano, esta persona no está en WhatsApp, o sea, no pasa por este lugar, y es algo realmente extraño, ¿no?
Bueno, ustedes
o sea,
hablaron de Martín Cohen, recién no usa WhatsApp.
No usa WhatsApp. El bueno, el requiem para el teléfono no usa.
Yo creo que es un privilegio que pueden tener algunos también, ¿no? O sea, ciertas personas en ciertos trabajos, una persona media con una familia media en un trabajo medio, es casi inevitable no tener WhatsApp. O sea, pensemos una persona que, no sé, que tiene un kiosco y se va a comunicar con sus proveedores por WhatsApp y seguramente con algunos clientes. Entonces, no tener WhatsApp es un privilegio y no solamente una elección.
Ya venimos con esa coda de Mora Matassi a propósito de tipología de cada una de las redes sociales.
No toquen nada.
A propósito de Mora Matassi, la charla que tuvo Vicky con la Argentina, de este grupo de trabajo, que además tiene varias publicaciones, varios papers, libros, una nota de la revista Anfibia que están pidiendo después la pase, evidentemente debe ser más fácil que leer
los papers son muy accesibles.
Está bien. Bueno, vamos a ver en redes, si vos ponés, nosotros te retuiteamos. Dale. Y ponés esos links. Dos personas acá señalan desde Estados Unidos que en Estados Unidos usa poco el WhatsApp. En Estados Unidos, Vero es más radical, dice, nadie usa WhatsApp, todo SMS, solo los extranjeros lo usamos. Y después perdí el otro.
Igual Estados Unidos, o sea, estamos aislando un país con respecto al resto de Occidente, ¿no? En toda América Latina se usa WhatsApp, en Europa se usa WhatsApp, o sea, está bien la apreciación.
Estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, dice otra oyente, Sofía, era Vero, ahora es Sofía. Estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos estudiando en una universidad. WhatsApp teníamos más bien los estudiantes internacionales, los estudiantes americanos, los estadounidenses, usaban mensaje de texto. Capaz usaban alguna otra plataforma para texto, pero más bien muy poco WhatsApp. Siempre me llamaba la atención. Eso, sé que no le entró el WhatsApp a los estadounidenses, ¿no? Y alguien me manda acá sobre lo último que hablabas, el futuro, lo que hablaba Mora, bueno, neurotecnología y neuroderechos que hablaron el otro día con Bárbara, que es un camino de ida, que se compró acá un dispositivo de realidad virtual. Fernando, el oyente, me cuenta, le dije, vos, ¿qué haces con eso? Te lo pones y tenés clases virtuales de gimnasia, estás en un entorno con un profesor o profesora adelante, haces las rutinas, es tal cual si estuvieras en un gimnasio. Ahora te paso un link en el que uso para hacer ejercicios. A ver qué más me pasa. Oculus. Plataform. Y bueno, ahí hace. O sea.
Sí,
ya puedes hacer
bien.
Gimnasia con un video. El
no,
tema
no,
acá
no,
que te
es
sentís...
estar en el entorno, en ese lugar, en ese espacio en concreto.
Sí, necesitaría usar el dispositivo para entender bien cuál es la diferencia entre hacer lo
y
que
no,
me dice.
Y que te
la...
vas a sentir. O sea, viste que cuando estás haciendo un video. Es como un poco más complejo porque uno está siguiendo el video y es como que estás haciendo el abdominal y estás mirando el video, me imagino yo.
Pero
nunca
video,
lo hice.
Video con esa vincha con lentes, abdominales con esa vincha con lentes, es un poco.
Y bueno, eso es un poco lo que dice Mora, que hay un tema de peso y de estructura hace que sea un poco. Que es complejo pensarlo de manera masiva, ¿no?
Lo vi en bicicleta de entrenamiento, eso sí, cuando lo que hace la realidad virtual es pensar que estás en una bajada y la bici se coloca como una bajada y vos vas en la bajada, evidentemente logra
o generar viento,
peso
en las
como
piernas,
el cine 4D, Bueno, en fin, está llegando, ya llegó. Fernando lo utiliza.
Sí, desde otro punto de Occidente por Telegram nos dice el Tano que en Australia tampoco usan mucho WhatsApp, siguen con Facebook Messenger y SMS, incluso los adolescentes.
Bien. El dispositivo pesa 400 gramos, me dice Fernando.
Bueno, él está militando el uso de los óculos.
Los nuevos 125 de los óculos, dice otro oyente que lo usa, ¿no? Misma experiencia en Estados Unidos, dice lo de WhatsApp. Él usa muy poco. Dice, no usarán Snapchat. Bueno, tiene mucho que ver, ¿no?
Nada, es otra cosa.
Para comunicación. Bueno, tipo, hay una caracterización de las redes sociales que hizo Mora a la Argentina. Vicky discrepa abiertamente.
No, solamente con algunas cosas porque ha cambiado un poco.
Bueno, vamos a escuchar lo que dice ella, que ha estudiado el tema, y Vicky más de nuestro lado opina y le pega después.
WhatsApp es imaginada como una plataforma híbrida entre mensajero instantáneo y red social que resulta un pilar fundamental de la comunicación diaria con distintas audiencias. WhatsApp es lo que se imagina como más cercano a la mano, podríamos decir, más sobresaliente en el teléfono celular, y se imagina como algo que una persona no podría llegar a borrar y de la cual una persona no podría salirse porque es casi la infraestructura de la comunicación diaria. En WhatsApp se gestionan desde encuentros con amigos hasta trámites con un médico. En WhatsApp se vive constantemente y se gestionan muchos aspectos de la vida cotidiana. A diferencia de WhatsApp, Instagram aparece como un espacio estetizado de presentación del yo, en el cual aparece un juego de miradas, ¿no? Está la idea del voyeur que observa a los demás y el exhibicionista que presenta su biografía, que presenta su vida cotidiana, siempre con este tinte estetizado, ¿no? Se dice que en Instagram las personas suben lo mejor de sus vidas y estamos cada vez más acostumbrados a entender que parte del juego de esta plataforma tiene que ver con ese tipo de exhibición de la vida personal. Instagram está teniendo ahora más que ver con TikTok, que es una plataforma que se considera la más precisa en cuanto a el funcionamiento del algoritmo. TikTok es esa especie de caleidoscopio que te muestra miles de mundos que parecen ajustarse sin que vos lo sepas a lo que vos estabas esperando ver. Se está pensando fuertemente como una plataforma de entretenimiento que para los más jóvenes presenta dudas sobre si está bien o no está bien pasar tanto tiempo, pero que en general tiene que ver con mucha sensación de disfrute, de entretenimiento y de un pasarla bien. Muchas personas se van a dormir mirando TikTok. Facebook aparece como una de las redes en general más olvidadas, más en desuso. Sigue persistiendo porque opera como un espacio de comunicación con distintas audiencias que tienen que ver en general con familia, con miembros de la familia más grandes, que tienen que ver con grupos que solo se articulan a través de Facebook y también con ciertas funcionalidades como las del Marketplace, este lugar de compra y venta. Twitter, por último, aparece como el espacio de la inmediatez informativa, de los chistes y también de las peleas. Para muchas personas Twitter es problemático porque se asocia con cierta, entre comillas, toxicidad del debate público que parece salirse de ciertas normas de buen trato. Pero en general Twitter oscila entre este medio informativo absolutamente inmediato y este espacio de humor y de comedia.
No toquen nada.
Bien, más o menos de acuerdo con lo que dice Mora, ¿dónde sí. estarían las discrepancias?
No, pero no era con este audio, es con el artículo de Amphibian.
Queríamos polémica.
No, Argentina, Uruguay. No, para
Argentina,
nada.
Argentina, Uruguay, no. A mí me sorprendió, no, por no saber, por ignorancia, no tenía esa referencia de que TikTok está visto como uno de los que mejor utiliza el algoritmo. ¿Cómo se...? Para ti es en TikTok, ¿no?
Sí, para ti. Sí.
Para ti, que siempre me hace acordar a la revista. Sí. A la revista Para Ti de varios. Bueno, si la habrá sacado jugo de Lina en las revistas esas de...
Sí, Twitter también ahora tiene Para Ti.
Sí.
De hecho, cada vez que entras, sociales, si querés sacarle Para Ti, tenés que ir a tocar siguiendo para que te aparezca la lista que vos siguiendo. Sí. Sí, y es bastante molesto, es un cambio ahí que tiene Twitter.
Sí, vos decías por los posteos, están los posteos, hay gente que en general mira o ayer, ¿no? De redes sociales, también por lo que vos más mirás.
Sí, en el lugar que te detenés. En el lugar también, que ¿no? Te detenés. No solamente si le pones like o no le pones like, si te detenés en ese lugar.
Sí, yo creo que Instagram tiene una cantidad de errores impresionantes en eso. Pero bueno, después te da la opción de sacar la palabra que no querés.
Exacto.
Que te manden, pero es bravo.
Sí, ahí le estás dando información también para que sea más riguroso en lo que te va a devolver, ¿no?
te las mande. Bueno, en fin, voy a probar en TikTok. A ver si son más rigurosos con el algoritmo. Bueno, después me mandaron de Oculus y demás, y de realidad virtual una cantidad de cosas, una empresa, Xplash, que la miro. Bueno, ahora, después cuando tenga un rato, miro todo eso. Y algunos se quedaron colgados con esto, incluso el oyente que primero había escrito por dónde estaba manejando en Estados Unidos, de mis contactos en WhatsApp, solo los extranjeros, europeos o latinos, los yanquis nadie. Tengo un grupo de madres de escuela por SMS. Usan los mensajes de texto, igual que nosotros WhatsApp. Algunos dicen que usan el del iPhone, que es muy similar al WhatsApp en sí, sus prestaciones. Pero algunos ni siquiera saben qué es, dice ella como madre de adolescente. Y los adolescentes para nada, no lo tienen.
Sí, dice, es una excepción. O sea, son lugares excepcionales también, ¿no? O sea, repito, en toda América Latina WhatsApp está muy extendido, lo mismo en Europa.
Sí, dice, acá me dice Mauro, usan el mismo, usan el iMessage de iPhone y aplica lo mismo casi que...
Exacto.
Que bueno, pero eso cuando tienen iPhone, ¿no?
Sí, bueno, pero está masificado el acceso a ese tipo de dispositivo, quizás. O sea, en esa comunidad en concreto...
Es interesante de analizar entonces el caso de Estados Unidos y Australia, dice acá un oyente. ¿Por qué pueden hacer su vida normal sin WhatsApp? Todo el tono estúpido bueno, se lo puse yo, él no. Pero esto cuestiona la importancia que le damos en América Latina. A mí me parece que sí.
Sí, de hecho, WhatsApp no solamente...
Me voy a hacer yankee. Voy a bajarme.
Bueno, WhatsApp, dale. O sea, implica la penalización en un lugar como Uruguay. Implicaría, por ejemplo, que en algunas mutualistas hay cosas que se gestionan por WhatsApp.
Sí,
desde reservas médicas, no sé, reservar un medicamento.
Y hay un montón,
o sea,
de... Te mandan para WhatsApp derecho de otras redes
sociales.
Exacto,
hay claro. muchas aplicaciones. De esto hemos hablado, de cómo WhatsApp se está volviendo una super plataforma y todas las aplicaciones que se han desarrollado sobre WhatsApp. Lo que implicaría no estar en WhatsApp es una penalización de, bueno, todos los espacios que no participamos. Si quieren irse a Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos y no vivir con toda esta realidad de WhatsApp, es algo que pueden hacer.
Bien, Lu, también de Estados Unidos se nos pone que hay mucho iPhone.
Claro, sí, por eso hay una masificación del acceso de ese tipo de dispositivos.
Muy diferente al resto del mundo, donde el iPhone es muy menor, la cantidad de gente que tiene iPhone. En Estados Unidos parece que la proporción es mayor, no sé cuánto es la proporción, pero es bastante mayor. Entonces van al iMessage por ese, el iPhone, que tiene una prestación muy similar. Y termino con este mensaje que te manda una oyente, Dani. Qué bueno que hablaba en Estados Unidos y demás. Y después, sin nada que ver. Pero me encanta la voz de Vicky, dice la oyente. Transmite una paz.
No, no, decíle.
No, Dani, lo que pasa es que bueno, conocí la versión Vicky real. Claro, no, conocí la versión profesional de Vicky.
Paz
viejo.
No es algo que.
No, no yo, es lo que transmite Vicky, pero volverá a transmitir por estas ondas el viernes. Si están, ¿no? Amables,
sí,
venís por acá.
Sí. Si
esperamos.
Ustedes me invitan.
Gracias.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Que sacó a relucir este oyente en un día donde no habíamos propuesto regalo de termos, no habíamos mencionado nada de los termos de No Toquen Nada. Sacó a relucir una captura de 2012, la verdad que hace méritos, ¿eh? Una captura de 2012 que decía: mañana es el primer programa de 2012 de No Toquen Nada y yo soy un tipo feliz. ¿Con qué poco? ¿No? ¿Con qué poco es cierto? Te podemos contestar la pregunta, pero claro, es de sus redes sociales, ¿no? El uso de las redes sociales. Y guardar las cosas de la red. Bueno, en fin, me parece.
¿Viene por un termo? ¿O solo manda?
Sí, obviamente. No sé si hoy van a dar termos, pero en mis recuerdos de Facebook encontré esta publicación que para mí humildemente merece un regalo. ¿Sabes por qué no te voy a regalar? Mauro, porque estoy en contra de todos los que guardan las cosas. Tengo una discusión fuerte con Ricardo a propósito de eso.
Un plazo
hace muchos
fijo
años.
Fue. Un plazo fijo y ahora viene por ese termo, ese mensaje.
Sí, lo está bien. Está bien.
En 2012, mira ahora lo que vale ese mensaje.
No está mal lo que decís, para pelear por los... Te lo debes conocer. Y después, Tessa, esta oyente, Tessa, Teresa, no sé, que nos extrañó tanto la licencia, pide algo que, en realidad, bueno, ahora que terminamos, vamos a otra convenio, porque pide que colaboradores y columnistas todos los días, todo el tiempo, ¿no? Vicky, todos los días, soy fan, no soy familiar, pero también por esa línea, Barisoni, Kirichi, todos los días, bueno, pues están todos los días, casi que ni estaría yo, estarían
Ah, pero además se va a perder. Si están todos los días, no va a sentir eso que siente. Si los escucha todos los días, le va a pasar lo que nos pasa con nosotros, que es decir, vos.
La dosis hacia el veneno,
podemos decir. Sí, básicamente nuestra tarea es, por la negativa, resaltar la figura de ellos, que ya es muy grande, pero brilla.
Sí, pero es grande cuidada por nosotros, claro, en su justo y medido término, ¿no? Bueno, ahora viene Nico, ¿no? Sí, hay determinismo nomenclato con Nico Iglesias. Sí. Una vez cada por año alguien lo dice. Viene a hablar de Hillsong. ¿Conocen? Saben que Justin Bieber, se bajó Justin Bieber ya, pero hay otros nombres enormes de famosos, ¿no?
Que pasaron como fieles de la iglesia.
Sí, creo que Lenny Kravitz también, sí, vinculados a la música. Pero más allá de seguirle la cabeza y perseguirlos, como en qué creen, dónde, en qué iglesia, se mostraron, ¿no? Y los mostraron desde Hillsong cuando esta iglesia de Nueva Zelanda pasó a Australia, pasó a Estados Unidos. Sobre todo cuando pasó a Estados Unidos alrededor de 2010. Esta historia que se cuenta en Netflix, en un documental, es de ahora, de ayer, ¿no? Es de estos momentos. Ahora, en febrero de 2023, se reinicia el juicio a Brian Carson, al hijo del fundador, acusado de encubridor, acoso sexual, laboral, trabajo esclavo. En fin, ahora, él renunció también después del documental de 2022. Y es ahora, hace un ratito, que llegó Hillsong a Uruguay. O sea, que no es una historia como tantas, que obvio que también es valedero, porque en Australia se investiga muchísimo a la iglesia católica, por ejemplo, se investiga también a esta iglesia por caso de abuso y acoso, y no quiere decir que porque fue en el 70, en el 84, no es válido investigar y juzgar. Estoy diciendo que esto pasó ahora en esta era de todas las redes sociales que estamos hablando, de toda la difusión de información que estamos hablando, en plena era de las redes sociales, lograron o logran armar esta iglesia mediática, de famosos, con muchísimas reproducciones en Spotify y en YouTube de sus temas musicales más conocidos. Ahora viene Nico a contarnos de qué se trata.
Vías de comunicación: @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos con Nico y una columna sobre una mega iglesia con un excelente uso de las herramientas de marketing, de la música sobre todo. Se llama Hillsong. Y este documental del que va a hablar Nico, que es el que inspira esta columna, está en HBO y nos habla de esta iglesia, justamente su historia, pero sobre todo da a conocer cómo funciona y algunas situaciones de abusos económicos y sexuales. Hillsong se acaba de instalar, además, esta iglesia con misioneros que vinieron a instalarla aquí en Uruguay, en el momento en donde el juicio vuelve a estar presente en Australia, por ejemplo, luego de años de investigaciones, y que en el 2022 todo se hiciera más público y más evidente con este documental de HBO. Así que ahí vamos, Nico, a hablar un poco de Hillsong, porque además estuviste con gente en Uruguay
que ha pasado cayendo, o a veces
viendo de qué se trata, por lo menos, ¿no?
Sí, esta iglesia, en el ambiente, vamos a decir, cristiano y en la cultura gospel, era muy conocida en toda América Latina antes de que llegaran a aterrizar con sus iglesias y sus conciertos, porque es una iglesia que se ha desarrollado principalmente por las redes y por los productos culturales. Entonces, antes que viniera la iglesia en sí como iglesia, ya era muy famosa su música en todo el ambiente católico y evangélico. Y es interesante porque, más allá de esta iglesia que se denomina mega iglesia, porque es una iglesia donde van miles de personas por reunión, o sea, son iglesias muy grandes que realmente usan estadios y lugares de concierto, da en estos cuatro capítulos algunos puntos interesantes donde participan ex miembros de la iglesia, periodistas, investigadores, otros pastores, también creyentes. O sea, es un documental que realmente tiene la visión de personas que siguen quizás creyendo en Dios, pero se sintieron estafadas o emocionalmente o económicamente, o incluso otras situaciones de abusivas. Entonces, también, como bien decías, también este movimiento de las mega iglesias ayuda a comprender el fenómeno del pentecostalismo en su crecimiento. Esta especialista, Helle Hardy, que es australiana, que se dedica a algo medio parecido a lo que yo me dedico, pero en Australia, sí, o sea, investiga sobre pentecostalismo, es periodista, pasó por una por Hilson y por otras iglesias evangélicas en su adolescencia, su juventud. Ella tira una cifra que no es tan loca, aunque suena muy grande. Dice que el pentecostalismo convierte por día en el mundo 35.000 personas de forma diaria.
Sí, te da unos 12 millones por año. Habría que descontar los que se salen, ¿no? Que claro, también son muchos casos, sí, uno supone.
Y entonces, realmente no creo que sea un número tan exacerbado. O sea, el pentecostalismo es el grupo del cristianismo, dentro del cristianismo es más dinámico en su crecimiento. Y este tipo de iglesias que usan marketing, que usan medios de comunicación, que usan la música, que es el distintivo, es lo que explica en parte el crecimiento pentecostal, o sea, el dinamismo del campo pentecostal. Entonces, bueno, Hilson actualmente se encuentra en 30 países de todo el mundo, con asistencia de cada domingo en todas estas 30 comunidades de 150.000 personas. Quizás eso no es tanto, porque efectivamente no es que sea tanto, pero lo más interesante de esta iglesia es su difusión en los medios y a través de la música, que es consumida por millones de cristianos en el mundo.
Bien, la serie está en HBO, son 4 capítulos. Es interesante porque el último capítulo en realidad es una mirada sobre lo que pasó post exhibición del documental, lo que pasó con las personas que denunciaron, que hablaron, que se expusieron públicamente. Uh-huh. Algunas están conformes con lo que sucedió después, otras están muy tristes con lo que sucedió después, o realmente pensaron que iba a haber cambios más fuertes. Y también una historia judicial, tanto en Australia como en Estados Unidos, cómo siguen los casos no de denuncia.
Sí, aparte, se estrenó con 3 capítulos y el cuarto es como un post documental, que sería el cuarto, que lo completa con todas las repercusiones de las personas que hicieron denuncias. Justamente hace un ratito me escribía un pastor que es amigo de varios pastores de Hilson en América Latina, y me decía, incluso los mandos medios, vamos a decir, están muy conmocionados, como que no sabrían, eso habría que ponerlo muy entre comillas, pero como que mucha gente, incluso dentro de la estructura, no sabía todo lo que estaba tan fuerte sucediendo. Y lo que sirven estos documentales es para dar luz sobre estas situaciones que suceden. Estas prácticas abusivas, económicas, sexuales, emocionales, suceden en muchas instituciones, suceden en muchas iglesias. Claro, hay algunas lógicas y algunas estructuras, algunos tipos de prácticas que generan que estas formas de abuso, que se le puede llamar abuso espiritual también, el abuso espiritual, o sea, abusar de la búsqueda espiritual de las personas genuina, que incluyen todas estas dimensiones después, ¿no? El abuso de poder, lo económico, lo sexual. Pero bueno, yendo también a lo que mencionaba al principio, lo más interesante de Hilson, que yo creo que, vamos a decir, que es la pegada de esta iglesia, porque es interesante hablar, como analizando la cultura religiosa y el consumo, es que es una iglesia que logra muchos millones de seguidores en sus redes. Esta canción que ahora creo que estamos escuchando desde el arranque, Océanos, Oceans.
Ahí está. Hay versión en español también. Este es el tema más escuchado dentro de unos cuantos que tienen
muchos millones de reproducciones, varios. Yo, y en mi pequeña encuesta en el mundo Hilson que hice, esta era la canción que salía, y una adolescente que fue la que me recomendó esta canción me dice, esta canción la escuchan mis amigas que no son cristianas y no sabían que era cristiana. Con esto quiero ejemplificar que esta música trasvasa los límites del templo, y ahí es que su impacto logra llegar a distintos rincones y a distintas públicos, porque su target, el target de esta iglesia, es bien el público de entre 15 y 30 años, ¿no? O entre 15 y 25, más bien diría. 150 millones de reproducciones en Spotify de esta canción, y sus miembros, los de la banda Hilson United, que es por la cual viene el nombre Hilson, tienen millones de seguidores. Realmente son unos influencers del mundo religioso.
Interesante, ahora vas a hablar de pentecostalismo y las etapas de esta iglesia, porque recién decís, su nombre viene del nombre de la banda, ¿no? Uh-huh. Como que en un momento esta iglesia que no tenía este nombre toma del éxito que tenía dentro, que era una banda que hacía música, el nombre principal de la iglesia.
Exactamente, sí. Como ya mencionaste, la banda es la que le da el nombre, y antes viene del ámbito de Asambleas de Dios. Viene de Nueva Zelanda, van a Australia, en Australia siguen siendo una iglesia promedio, de 300 miembros, digamos, pero su despegue es el que explica Helen Hardy en el proceso del pentecostalismo, porque su fundador, Brian Houston, toma como varios de las mejores prácticas, podríamos decir, o de las prácticas más exitosas, no sé si son las mejores, de los distintos momentos del pentecostalismo. Así que sí, esta banda es la que le da el nombre y de alguna manera, aunque funcionan un poco separado la banda de la iglesia, porque hay incluso varios, me explicaban ahí, que no solo Hillsong United, sino que hay varios grupos de Hillsong con el nombre Hillsong, más de alabanza, más de distintos estilos. Pero esta especialista, Helen Hardy, que escribió este libro Más allá de la creencia del crecimiento pentecostal en el mundo, sitúa tres olas del pentecostalismo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que es muy interesante cómo lo resume el documental. El capítulo 1 está en YouTube, que es donde aparece esta explicación, que creo que es muy didáctica. Habla del primer pentecostalismo, lo hemos mencionado en otras columnas. En 1905-1906 surge en el contexto de las iglesias negras, en los contextos más pobres, de California, Kansas, surge ese movimiento espiritual donde las personas empiezan a tener experiencias de hablar en lenguas divinas, experimentar milagros, dejan el alcohol, dejan de consumir, de tener prácticas pecaminosas, vamos a decir, desde su perspectiva, y comienzan a tener vidas más piadosas. Principios del siglo XX, Estados Unidos, y también en Chile, en Brasil. Segunda ola del pentecostalismo, que es muy interesante, de la cual no se habla tanto, en específico en Estados Unidos, es el Jesus Movement, o el movimiento de Jesús. Vi también que está por salir otra peli sobre este movimiento. Es un movimiento muy interesante que sea en los 60, que es como una contracultura dentro del ambiente evangélico, que se veía muy asediado por movimientos hippies, nueva era, toda la revolución del rock and roll y la revolución sexual de los 60, y surge del ámbito de las iglesias jóvenes que reivindican que Jesús era efectivamente un revolucionario, Jesús era transgresor, y toman la cultura, la estética y la música, la vestimenta hippie, y de alguna manera son unos hippies cristianos, por decirlo de una manera. Y es interesante porque este movimiento tiene esta capacidad de adaptar la música y la cultura de su época. La tercera ola, que es la que más hemos hablado en estas columnas, es la de los telepredicadores, los televangelistas.
Eso es neopentecostalismo.
Que es lo que denominamos neopentecostalismo, que surge en los 70 y 80 en Estados Unidos y llega a América Latina sobre esa época también, que ve al creyente como un consumidor y sobre el cual se puede facturar, sacar dinero a través de la venta de algún producto de la fe, básicamente en la teología de la prosperidad, de la bendición financiera, en lo económico y en la dimensión política, que también lo hemos hablado con la serie de The Family, que fue una de las primeras columnas de esa serie que hablaba de la incidencia política de las iglesias neopentecostales, de la teología de las siete esferas. También lo hablamos cuando asumió la supuesta bancada evangélica, que nunca fue de amarilla, estuve en Irazábal. Es el mismo paradigma teológico de que los hijos de Dios, los cristianos, tienen que conquistar la educación, la religión, la familia, los negocios, el gobierno, el ejército, las artes, los medios de comunicación, o sea que tienen que dominar toda la sociedad. Esta teología es la que está detrás de Trump, de Bolsonaro, también de Jimmy Swaggart, del cual también hablamos. De estas cosas aprende el fundador de Hillsong, Brian Houston, y vuelve con todo ese arsenal de herramientas, vuelve a Australia, muy formado. Y entonces esa pequeña iglesia de 300 miembros pasa a finales de los 80, principios de los 90, a crecer y crecer y crecer.
Esa es la historia de Brian Houston, que es el hijo del fundador original, acusado
de pedofilia, de abuso sexual, reconocido por su hijo Brian Houston.
Reconocido el abuso,
y lo retiraron.
El encubrimiento,
posteriormente reconocido.
Un encubrimiento tremendo durante años de lo que era la dirección de Hillsong, porque funciona así, es casi una directiva de una empresa que funciona.
Sí, funciona con una lógica empresarial de CEO, digamos, jerárquica, piramidal, diríamos, ¿no? Entonces, el fundador o el... Porque el padre de Brian, digamos, venía desde las Asambleas de Dios. Sí. Realmente ahí es difícil establecer quién fundó, si fue el padre o el hijo. Pero a lo sumo igual Brian Houston encubrió a su padre muchos años, fue consciente del abuso sexual de su padre. Y aparte que después siguieron sucediendo casos de abuso sexual en su propia iglesia, y también mantuvo esta postura de cuidar a la iglesia, cuidar a la marca. Digo la marca porque lo que más funciona en el fin es el marketing, es un concepto de marca, cuidar a la institución por encima de las personas, que eso es lo más grave, porque casos de abuso sexual hay en todas las instituciones, en las iglesias, en la iglesia católica ni que hablar, pero el tema es ¿Cuál es la actitud de esa institución frente a una situación de abuso sexual? ¿Se la toma seriamente, se le cree a la víctima o se la revictimiza y no se le cree y se protege a las figuras, a las autoridades? Que eso creo que es la práctica más complicada, que es lo que esta serie muestra, aparte de todos sus logros como en el crecimiento. En pocos años pasó de ser una pequeña iglesia a tener millones de seguidores en las redes. Y ahí lo explica uno de los especialistas que participa también, que Hilson utiliza básicamente seis patas, podríamos decir. Tiene la iglesia, sí. Tiene los conciertos, que son, no sé si vos viste, yo los conciertos
sí,
son...
Sí, vi el documental y vi algunos más que mandaste vos.
Son pogos, son euforia, son divertidos realmente.
Sí, ¿no? Si a vos no te dicen qué estás mirando, lo ves como un concierto pop habitual, cualquiera, sí. Que ves en cualquier estadio chico, grande del mundo, decís, bueno, un concierto más.
¿No? Suenan bien, tienen buena música, musicalmente.
Sí, la iluminación, todo está hecho a nivel profesional, todo evidentemente quiere parecerse, no, es como un concierto de los habituales. ¿No?
Exacto. Entonces, iglesia, concierto, conferencias tipo charlas, tienen la universidad en Australia, producen música y tienen muy buen manejo de los medios y las redes, posiblemente ya nos estarán escuchando.
En la universidad, sí, eso me llamó la atención, uh-huh. Es un edificio enorme, moderno, divino, creo que en Estados Unidos también lograron tener algo. No entendí bien qué se enseña.
Es un seminario bíblico, yo hablé con un uruguayo que estudió allá, y es como un seminario bíblico, una facultad de teología, pero que se especializa en carreras de producción y de música. Producción.
Ahí hay muchas denuncias, sobre todo de abuso laboral, ¿no? Es que casi trabajo esclavo.
Este concepto de 24/7. De voluntariado encubierto, que hemos hablado también con el caso de Veraca, es un límite difuso a veces de establecer cuando se están... Claro, hay distintos tipos de voluntariado, ¿no? Una cosa es que vas 2 horas o 3 horas una vez a la semana, otra cosa es que estás 24/7 a disposición de lo que el pastor te diga, ya ahí es más complejo. Y también porque todo está cubierto de una relación de encantamiento con el líder, ¿no? O sea, con el pastor, o con el líder de la banda, o con el líder de jóvenes. Entonces hay una relación de mucho control emocional y de mucha dirección de la vida de las personas. Entonces, claro, cuando vas a la iglesia, estudias en la facultad, escuchás la música y solo te socializás en un entorno de una iglesia en particular, es muy difícil de zafar, o cuando salís, tenés esa sensación de que perdiste toda tu existencia. Que lo hemos visto con otras series, ¿no? Que hemos tratado de otras. Esto no es una particularidad del pentecostalismo, lo hemos hablado en otras series que hemos tratado.
Estuvo muy en boga con, por ejemplo, las comunidades ortodoxas de judíos en Nueva York también, ese tipo de vida inmersa que deja a la gente muy, muy desnuda, muy desguarnecida cuando sale.
De su singularidad y de sus redes, de otros vínculos y amistades. Es una práctica que sucede en todas las religiones.
Por lo que vos hablaste, esto lo logran mucho en esos espectáculos musicales, ¿no? Logran generar esa energía, o intentan generar esa energía particular.
Sí, dentro de las personas con las que hablé con varias, no solo de Uruguay, porque en Uruguay no hay tantas personas que hayan ido a Hilson, sino a Brasil, Argentina, Estados Unidos, decía que me contaba una joven que pasó, es una experiencia como catártica, es un ambiente intenso, muy sensual, o sea, muy atractivo, se repiten mantras y entras en un estado como en un trance con ese uso de la música, y después viene la ofrenda. En la conversación es como una especie de orgasmo espiritual, perdón si alguien
no lo sabe.
Pero es como una experiencia muy catártica, muy fuerte, muy especial, y por eso logran captar también la atracción de mucha gente.
Y claro, para atraer a la gente, las figuras son claves, ¿no? Y aparecen muchas. Hay un pastor, un pastor cool, ¿no? Sí. De Nueva York, tiene todo, Carl Lentz, ¿no?
Tiene musculoso.
Claro, está trabajado como si fuera un profe de CrossFit, los lentes intelectuales de armazón de colores es lo último, peinado, ropa, vestimenta.
Hablan de la ropa, hablan del costo de la ropa.
Se viste casi entre una figura del espectáculo y un jugador de fútbol de alto nivel, con la ropa de más marca posible, así figura en las redes sociales, pero se convierte en el pastor estadounidense más nombrado y se acerca, por ejemplo, a figuras como Justin Bieber, o Justin Bieber se acerca a él, mejor dicho.
Sí, en esa iglesia de Nueva York empiezan un pequeño teatrito que alquilan y después empiezan a alquilar los grandes estadios donde están todos los conciertos. Se arrima, o lo va a buscar, ahí queda medio la duda, si Carl Lentz, este pastor, va a buscar a Justin Bieber, que estaba como el chico malo. En un momento derrapó, y en un momento aparece Carl Lentz, como de alguna manera para redimir algunos dicen, bueno, le benefició tanto a la iglesia como a Justin Bieber, porque de alguna manera estaban los dos, o sea, se ayudaron mutuamente, y Justin Bieber durante bastante tiempo va a esta iglesia y se termina bautizando, también creo que se bautiza en la pileta, en el jacuzzi de un jugador de básquetbol muy famoso. Yo desconozco tanto la figura del glamour estadounidense que todos los nombres que hay, pero claro, hay gente muy famosa, igual Selena Gómez, si es miembro, sí, de esta iglesia.
También había derrapado.
Participan también de esta iglesia en algún culto, en una actividad. Kendall Jenner, Lenny Kravitz es muy famoso, sí, también Bono. Y se da este fenómeno de iglesias con asientos reservados, de sectores VIP, se protege que digamos que la celebridad vaya y tenga su lugar cuidado, con sus guardaespaldas, muchos guardaespaldas en la iglesia, y eso termina siendo un atractivo para este target con el cual la iglesia trabaja de jóvenes, a una muy muy pequeña escala, que en Uruguay pasó en su momento un poquito con Cavani. Yo esto lo escuchaba cuando Cavani se convierte y va a su iglesia en Salto. Bueno, está la iglesia de Cavani, esta era la iglesia de Justin Bieber. Claro. Pasa algunas veces que cuando va un famoso que es muy famoso, como que... Es la iglesia de fulano.
Lo que pasa es que este pastor Carl Lentz en un momento se convirtió en un influencer, o sea, no a la altura de Justin Bieber ni Bono, obviamente, pero sí un influencer de redes mucho más allá de la iglesia.
Sí,
¿no?
Estaba con todas las figuras famosas y se codiaba, entonces... contaba una adolescente ahí, dice, vos querías ir al culto el domingo y capaz te cruzabas con algún famoso. Es esa sensación de estar yendo al misma iglesia y estar junto con otro cristiano famoso. Que claro, en Estados Unidos no es tan raro, porque hay una cultura cristiana muy extendida dentro de los famosos también. Lo que le ofrece a estos famosos también, pensando un poco en ellos, es que quizás siguen siendo cristianos, pero las iglesias tradicionales son muy, muy chatas y muy poco atractivas. Okay. Y les quita mucho rédito, pero ir a una iglesia tan cool como lo fue y lo es en este momento, o lo quiere ser esta iglesia, le suma y de alguna manera no se opone su ser una figura famosa a ir a una iglesia.
Bien, y después hay un manejo que el documental de HBO lo muestra muy empresarial, ¿no? De hecho aparece, ¿no? La razón social de cada una de las empresas, en las investigaciones, en las denuncias, abren una cantidad de empresas para cada uno de los rubros que tienen. Eso suena raro para una iglesia, ¿no?
Sí, y suena raro en Uruguay, que pensamos que las iglesias son asociaciones civiles sin fines de lucro. Luego podremos hablar con el especialista.
Con Gustavo tuvo una
con Gustavo que habló de este tema. Sí. Pero bueno, en Estados Unidos, como decía, sí, las solo en el estado de Arizona tienen 30 propiedades. Y en Estados Unidos, por lo menos, quizás en otros países funcionan distinto, funcionan como sociedades limitadas. A partir del 2010 ingresan a Estados Unidos y se esparcen por todos los estados y logran tener muchos, muchos lugares de predicación, de culto. Y realmente Estados Unidos es el mercado ideal para una iglesia de este tipo, ¿no? Porque más bien ellos no convierten tanto gente a ser evangélicos, sino que, como yo digo, pescan dentro de otras iglesias de los desencantados, de alguna manera.
Bien, bueno, el documental muestra muchas denuncias, ¿no? Dentro de esa expansión que vos decís en Estados Unidos, el documental de HBO lo que hace es focalizarse en algunos temas que pegaron duro. De hecho, Justin Bieber se bajó nuevamente de la iglesia, ¿no?
Sí, tienen todas las denuncias típicas, vamos a decir, de iglesias de este tipo. Este abuso de voluntariado o trabajo esclavo o encubierto. Una cultura también, que eso sí es muy particular, esta cultura de excesos, de que el pastor viva como un rey mientras que la gente... y se compre ropa muy cara y autos muy lujosos y aviones. El tema de abuso sexual está muy bien trabajado, creo, en el documental, porque muestra cómo las víctimas son revictimizadas, y eso es lo peor, o la peor manera de encarar una situación de abuso sexual en una iglesia. Y este pastor Carl Lentz también, bueno, es el disparador de denuncias, porque es, digamos, la persona como de alguna forma usa como chivo expiatorio en algún momento como para echarle toda la culpa a Carl Lentz de los males de la iglesia, pero cuando se destapa la olla empiezan a aparecer muchas otras denuncias de abuso de esta iglesia.
Bueno, ¿qué sabemos de la llegada de Uruguay, no? ¿Qué has averiguado en estos días? Porque recién llegaron, ¿no? Junio del 22, hace unos meses nada más.
Como decían, iban a llegar en el 2019, así se anunciaron, pero por la pandemia se pospuso la llegada. Se reúnen en Montevideo Music Box, ahí en calle La Rañada, era un baile cuando yo era
joven. Sí, ha cambiado de nombre, rubro, pero ha sido más o menos el rubro que usa.
Y usan este tipo de locales para reunirse.
Los dueños locales ahí lo que hacen es alquilar.
Obvio,
alquilan. Nosotros decimos, vamos a hacer No Toquen Nada de ahí, y viene Gilson y le dice...
Y le alquilan, y seguramente el domingo mañana no mucha gente quiere alquilar. y van entre 200 y 300 personas, van más bien jóvenes, pero también más gente de distintas edades. y lo que leíamos en su página web es que ellos buscan hacer algo, sus pastores, el matrimonio Eric y Sofía Moles, buscan que en Uruguay pase algo milagroso, porque bueno, es conocido dentro del ambiente de los misioneros, esto también lo hablaba con los misioneros estadounidenses, que realmente un lugar común de lo que dicen los misioneros sobre Uruguay, Uruguay es la tumba de los misioneros, o el cementerio de los misioneros, porque bueno, los que triunfan en cualquier lugar del mundo, logran instalar iglesias grandes, logran convertir a masas, el uruguayo le es reacio, y bueno, habla de nuestra cultura laica.
O sea que acá Eric y Sofía Mole vienen como una pareja, se muestran ellos, sí, sus nombres, sus hijos ahí en la página, vienen con ese enorme desafío y lo saben.
Y saben porque en su propia página dicen, Uruguay es el país con más ateos y más agnósticos, es una cultura muy secularizada, bueno, todos datos de la realidad.
Sí. O sea que saben que vienen con esa cuesta arriba, o sea, el caminito se les puede hacer más complicado que a otros pastores en otros países.
Pero yo digo, mi valoración, si en 6 meses ya tienen 200 o 300 personas, la verdad que no les está yendo mal.
Todo a pesar de que el documental ya estaba.
El documental ya estaba. Yo creo que el documental, quizás después de esta columna, es más cool. No ha sido tan visto, pero lo, digamos, también puede pasar esto, ¿no? Como que algunos pastores que están en el fin de la, al final del de la institución, como un pastor en Montevideo, quizás, obviamente no participan de todas estas situaciones. Obvio. Pero lo que yo creo que igual es interesante el documental como llamador es la cultura institucional de abuso de poder. Que eso es evidente que esta institución la tiene desde su origen, porque desde su origen hay situaciones de abuso sexual, hay manejos de la teología de la prosperidad, de la teología del dominio, o sea, ese combo teológico difícilmente no termina en una situación abusiva de su feligresía.
Sí, claro, sí, con muchos vínculos políticos, como decía Agate Family, que fue una de las primeras columnas que hiciste, que esa sí creo que está en Netflix.
Sí, esa sí está en Netflix.
Bueno, yo decía, está en HBO. Bueno, también terminan con los vínculos de poder, el lobby, sea famoso, sea ir a la Casa Blanca con Trump, como va el fundador de Hilson, ¿no?
Y también están muy involucrados con el Partido Liberal Conservador de Australia, que es un partido más de derecha conservadora. Claro, su teología va hacia ahí, es una teología bastante moralista también. También dentro de su prédica, obviamente, pero no aceptan la diversidad sexual y han tenido como temas con el tema de las relaciones prematrimoniales. O sea, es una iglesia en lo moral muy conservadora, pero muy cool en su estética. Que yo creo que es lo que logran combinar este tipo de iglesias, ¿no? Son iglesias que por afuera son muy atractivas, muy modernas, pero su contenido teológico sigue siendo muy conservador.
Que escuchamos también pertenece a una de las bandas o la banda de Hilson, de esta iglesia a la que está hablando Nico, de la que hay un documental en HBO, el tema se llama Wake. Claro, la estética, podemos poner link o lo buscan, Wake, Hilson, y lo van a encontrar. Es un video que muestra
la euforia juvenil, cosa como permite la expresión, ¿no?, de todas las energías de los adolescentes y los jóvenes. Digamos, personalmente a mí no me gusta este tipo de música, pero cuando lo escuché y justo estaba con mi hijo, se puso a bailar enseguida. Realmente es muy pegadizo, tiene muy buena onda y realmente creo que ese es el mayor atractivo de esta iglesia, ¿no?
Bien, aquí escribe un oyente que por año fue la iglesia evangélica aquí en Montevideo, a una iglesia evangélica. La música de Hillsong llegó a la alabanza de la iglesia y gustó mucho. En lo personal a mí me gustaba bastante. Un grupo VIP de jóvenes de la iglesia viajaron a Australia a capacitarse. Cuando retornaron, al ser un grupo selecto, comenzaron a tener mucha influencia en las decisiones de la iglesia. Esa iglesia cambió mucho. Algunas de las personas que íbamos de hacía muchos años nos vimos violentados y muchos nos fuimos. Es otra, porque Hillsong recién llegó, ¿no?
Claro, pero lo que explica este oyente es interesante. Porque Hillsong, más allá de su iglesia, tiene mucha influencia sobre la cultura evangélica y católica también, diría, en general. O sea, toman la onda Hillsong, se capacitan en Hillsong, vuelven, siguen yendo a su iglesia y ponen de alguna manera esa cultura musical en la iglesia. y logran mucho impacto. O sea, su impacto es mucho más afuera de Hillsong que adentro.
¿Cómo se llama el documental? Hillsong, ¿no?
Hillsong, sí.
Hillsong se llama...
Una iglesia expuesta, o los escándalos de Hillsong también lo pueden encontrar. En YouTube está el primer capítulo para ver gratis, y si no, en HBO.
Alguien hace una pregunta con poco retórica, tiene respuesta. ¿Cómo pasamos de la teología de la liberación a la teología de la prosperidad? Y se contesta, duele, dice acá.
¿Quedará? Bueno, es en esa época que se da el crecimiento de la teología de la prosperidad, que de alguna manera, algunos interpretan que es una reacción, puede ser también para los pobres, pero en vez de ofrecer que el pobre es un sujeto valioso, en verdad el pobre es valioso en medida que Dios lo prospere y sale adelante.
Gracias, Nico.
Hasta la próxima.
Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Suba la columna de Nico, bueno, quede bajo demanda, la columna de Nico de Hillsong, va a quedar el nombre ahí, pero es Hill, es H-I-L-L, ¿sí? Song, de canción.
Todo junto.
Todo junto, lo encuentran, algunos estaban tipeando de alguna manera, es como, sí, como valle, colina, colina.
No, colina, colina, colina canción. La canción de la colina, ¿qué es el
nombre?
¿No? Sería.
Canción de la colina, es el nombre de la banda.
Para traerlo acá.
Sí. Claro, sí. Es el nombre de la banda, que después, bueno, hay varias bandas, pero...
El nombre... monte, para volverlo más bíblico, ¿no? Ah, canción del monte.
Está bien. Creo que se llama, lo que pasa que no lo busqué bien, Los Escándalos de Hillsong. Sí, así se llama, pero lo buscan por Hillsong, sí. HBO, me dice, no tengo HBO. Bueno, más difícil si no tenés HBO para verlo. Mira, justo la nota que abrí para ver el tema, lo primero que te aparece googleando rápido es Carl Lentz. Con sí. Justin Bieber, mirá cómo está.
Claro.
Carl Lentz, que será el pastor famoso neoyorquino que hizo grande a la iglesia.
Paco. Sí, ese es.
Parece La Roca.
Está más chico.
Carl Lentz vinculado también a megaestrellas deportivas de la NBA como Kevin Durant y Kyrie Irving, también integrantes.
Kevin Durant
de la iglesia.
No lo nombró Nico porque ahí se pierde un poco y es cierto que está en el documental. Aparece el nombre de Kevin
y
Durant.
Y está el arquero titular de la selección brasileña también dentro de esta iglesia y del Liverpool, Alisson Becker, que convirtió a Firmino y lo hizo bautizar en la piscina de su casa en enero del 2020.
En la piscina.
Sí, se bautizan. Lo de Justin Bieber fue en un lago, por ejemplo.
Claro, no
fue
por
en
eso un lago, un río me da un poco.
¿En la piscina?
Me da un poco más, no, yo decía de respeto de liturgia religiosa. La piscina.
El cloro sagrado.
No, pero la piscina cool de alguien de primer nivel, porque Alison debe tener un caserón con semejante piscina.
Firmino,
¿no?
También.
Y Firmino también, la piscina. están los guachos en el inflable,
ahí,
y lo vas bautizando. Sí. Me falta liturgia y me falta un poco de
ambiente. Bueno, pero va un pastor, te dice unas cosas.
Lo
ahí,
que pasa es que Carl Lenske, además, una de las primeras investigaciones que hace, lo muestra el documental, es que empiezan a investigar en Instagram. Es un loco que, ay, no me acuerdo el nombre, ahora si viene el documental aparece, que lo que hace es captar de las fotos que ellos mismos suben las prendas de vestir, los autos y demás, e ir a buscar el precio que tienen. Ah, parece Louis Vuitton, todas las marcas, que uno, parecen unas botas tipo Borsegui que salen $7,000, no me acuerdo ni la marca, no sé por qué mierda salen $7,000, pero claro, lo que empieza a mostrar es, bueno, este que les pide la plata, la poca que ustedes tienen para la teoría de la prosperidad, para que a ustedes les vaya mejor, y ustedes le dejan los $100 al mes que les sobran, o los que no les sobran, sí, sí, anda comprando. ¿Por qué tiene botas de $7,000? ¿Por qué tiene este auto? Bueno, los guardaespaldas, el coso, eso se podría argumentar por el lado de la seguridad, pero todo lo demás, de tener esas ropas pilchas, diríamos en los 90, no. Entonces, esto es un loco que yo no digo vive de, pero uno de sus trabajos es investigar esta correlación de lujos que tienen algunos que predican en algunas iglesias neopentecostales y lo que promueven para la vida de austeridad, ¿no?, de los demás. Claro, después Carl Lenske, que promovía, ¿no?, las no relaciones prematrimoniales, obviamente, y los castigaba duramente a las parejas jóvenes que los cuentan ahí, duramente desde la moral, desde la culpa. Bueno, tenía amantes y demás.
Parece que para él lo gestionaba bastante bien el asunto.
Bueno, pues se veía la legua, ¿no? Cuando sí, vos lo veías, que, claro, y también, bueno, toda su estética va por el lado de juntarse con Justin Bieber, con algunas figuras conocidas. Mira, el documental, cada uno sacará sus conclusiones. Obviamente, como dice Nico, esto no quiere decir que todas las estructuras de Hilson estuvieran vinculadas a lo mismo ni practicaran lo mismo, pero se ve todo sacudido por esto. De hecho, quien estaba al frente renuncia y tiene instancias judiciales en Australia y en Estados Unidos que ahora se renuevan a partir de 2023. Él se declaró inocente. No toquen nada, punto uy. En un ratito, esta columna, hace un apartado, no toquen nada, punto uy, esta mirada que tiene Nico de hablar con muchos misioneros, porque tiene amplia experiencia en el tema del cementerio de los misioneros.
La tumba de los misioneros, me gusta.
Sí, bueno, sí, lo dijo de la manera. Eso lo tenemos en un ratito también.
Porque es el vínculo con la tumba de los cracks, ¿no? Es una pequeña variante de esa imagen.
La columna de Gustavo Viñales, ¿será la tumba de las columnas de Viñales, esto de ponerle patente a las bicis?
Bueno, no le podemos descartar.
Con sus propios seguidores, pero, pro-bici, ¿no? Ahora querés ponerle...
Está en la Constitución, pero lo arreglo.
Ojo, no promovió la patente. Abrió el debate.
Dijo que sería fácil y que sería constitucional.
Claro.
Y que dijo, tiene TC.
Y que si usás la plata, tipo fideicomiso, tipo un fondo para infraestructuras de bicicletas, podría tener hasta un sentido no tan oneroso para los que usan la bicicleta.
No, en todo caso, para cerrar el círculo, que habría una legitimidad mayor en los reclamos de los ciclistas por infraestructura si estuvieran dentro de una lógica de registro y pago de algún tipo de patente. Más allá de que no fuera dinero que directamente fuera de los ciclistas a promocionar su infraestructura, pues no es tampoco lo que pasa con los automovilistas.
Bueno, la escuchan y opinan, si quieren van al Twitter de Gustavo
Viñales. Ah, y le dicen cosas, y capaz que les contesta.
Y discuten con Gustavo Viñales a propósito de bicicletas y patentes. En un ratito ponemos en la columna de Gustavo, no toquen nada, punto uy.
No toquen nada.
Tempranito, Gianfranco, si están desayunando, mañana sí. Sí. Van a estar desayunando mañana. Quizás los hace mirar con cierta cara de asquito, ¿no?
Bueno, no,
los convivientes. Y es que se comparten mucha bacteria entre nosotros, por ejemplo, acá, que convivimos laboralmente. Cada vez se estudia más y se sabe mejor, y es bueno eso, lo va a explicar, que intercambiamos muchas bacterias.
La bioestadística aplicada a la microbiota y esta idea revolucionaria, como idea, como posible cambio de paradigma, de qué tan no transmisibles son las que llamamos enfermedades no transmisibles. Eso es lo que se pone arriba de la mesa en esta columna de Gianfranco para mañana, porque un estudio reciente lo que ha hecho es demostrar con estadísticas contundentes y que tienen además información bastante completa sobre los participantes de estos datos, de que la gente que convive, sobre todo, suele compartir, aparece en las estadísticas, su microbiota en proporción mucho mayor que, por ejemplo, hermanos gemelos que después pasan a vivir en ciudades diferentes o en barrios diferentes.
Microbiota que son bacterias, virus, hongos, parásitos. Lo que pasa es que la especialidad de Gianfranco es bacterias, pero la especialidad en general de los estudios acá es bacteria, porque se sabe, se estudia, se conoce más de las bacterias, ¿no?
Claro.
La microbiota es un poco más completo, tiene todo ahí adentro.
Hay muchísimos organismos, hay una diversidad genética mucho más grande que la del propio ser humano, que es su contenedor. Lo lo que se plantea con esta investigación es justamente un montón de enfermedades que están científicamente vinculadas en algún nivel con la realidad de la microbiota de las personas y que tenemos por no transmisibles. Cuando las personas comparten microbiotas, ¿qué pasa con ese concepto de no transmisibilidad de esas enfermedades? Y eso es quizá uno de los puntos más interesantes.
Claro, ese puede ser el cambio de paradigma, ¿no? Las llamadas enfermedades no transmisibles que podrían ser transmisibles a través de la microbiota, el intercambio de bacterias.
Que se produce con la convivencia, ¿no? Porque uno tenga prácticas muy higiénicas, dejaría de compartir en mayor proporción su microbiota con quienes conviven.
Tempranito mañana, nuestro doctor en biología de cabecera, desde Suecia. Ya está con mucha queja de Suecia. Ya está, ¿no?
Bueno, el invierno le pega mal, que se
pa, no, no, intercambió un poco y la oscuridad
sueca. Le gusta quejarse del ciclo, Ricardo, de rotación,
muy duro,
de la Tierra.
Es duro vivir en Suecia en estos momentos. La pelea de su trabajo, pero me dice, pa, y acá, ya.
Tenés sol embotellado.
2 de la tarde, me dice, te mando un audio de noche, acá de noche, para que sepa.
Bueno, sí, es a las 4 de la tarde, está de noche, sin invierno.
Bueno,
maestro.
Sí, mirá lo que es esto, no sé qué.
Eso sí. Después en verano no te anochece hasta las 11.
Un poquito antisueco, de sí, bueno, antisuecia, sí, no, diría.
Anticírculo polar, yo
como,
creo que
casi como Tayyip. Erdogan.
Recep Tayyip, sí, que nos hace bullying. Sí,
no, bueno, no, todavía hace bullying porque vive.
Yo dije, a mí me viene bien que me bloquee la entrada a la OTAN, pero no sé.
Pero eso no es
Gianfranco.
Gianfranco propone trabajo en empresa sueca de avanzada, ¿no? Eso sí. Tayyip, Erdogan no los quiere dejar entrar.
Es el veto de Turquía para el ingreso de Suecia a la OTAN, que hasta hace poquito era para Suecia y Finlandia. Ahora el presidente turco acaba de decir que está dispuesto a considerar por separado que con Finlandia estaría todo bien. Lo que quiere decir que no así
con
Suecia.
No así con Suecia. Mañana vamos a recibir aquí a Óscar López Valdaracena. Quizás muchos lo recuerdan por muchos casos donde estuvo involucrado como abogado, que fueron mediáticos, fueron muy importantes, que son de derechos humanos, también como ex legislador, ¿no?
Sí.
¿Cuánto una banca legislador te mato? Sí, ¿hace cuántas legislaturas? Que la última que fue...
Sí, 2010-2015 fue.
¿El gobierno Mujica?
Sí. El gobierno Mujica,
la última legislatura.
Bueno, era suplente de Loriet, ¿no?
Exacto.
Sí, terminó ocupando la banca más que Loriet.
Más que Loriet. Eso te sabe.
Sí.
Te pasa lista.
Tenían datos.
Diccionario Jurídico Popular. La verdad, súper desasnante. No es un libro para leerse así todo de corrido, porque justamente es un diccionario.
No es un libro para el verano, para llevar a la playa y ponerse a leer de corrido. Es un libro de consulta.
Viene muy bien, y no es para periodistas ni para abogados, me parece que viene muy bien para la población en general.
Bueno, sí, lo que dice en el artículo 2 del Código Civil, y está escrito, es la primera frase que uno lee cuando entra a ese diccionario, es que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Eso es lo que se plantea ahí, en un diccionario que intenta ser popular. ¿Qué es que el derecho sea popular? Bueno, eso es una de las cosas que le vamos a preguntar al autor de este diccionario, Óscar López Valdaracena, que es interesante conversar mañana sobre ese concepto de el derecho popular.
Sí, claro, y capacidad hay también de conocer las leyes, ¿no? Se codifican, están en normativa, vamos a decir, bueno, ahora tenés internet, tenés WhatsApp, buscala, pará, pero no, es imposible considerar que los ciudadanos vamos a conocer todas las leyes. Está bien, hay algunas básicas, ¿no? Me dice, bueno, que no puedes robar, ok, pero esa no es la que se considera que nos falta en el conocimiento popular, nos faltan una cantidad de otras normativas, datos, que a veces te tenés que enfrentar por determinadas situaciones civiles, laborales, penales, algo que te decís, yo no tenía ni idea que esto era así.
O tenía una noción de esto que venía del sentido común y de la cultura popular, que no tiene nada que ver con esto que me estoy cruzando ahora que me enfrento con la justicia.
Un abogado de muchos años de experiencia, como decías vos, décadas y décadas, donde se refiere, por ejemplo, en el prólogo de este diccionario, que ha sentido muchas veces impotencia y desazón al ver lo que sucede con personas que o desconocían o no tenían idea de lo que les estaba pasando en una instancia judicial. Por eso también el impulso de escribir este diccionario.
Mañana vamos a hablar con él y desasnarnos un poco nosotros también.
No toquen nada.
identificaron, bueno, si tienen a la Triple, vieron esa colaboración ahí, escucharon a Ciro junto a la Triple Nelson, último disco, Aquellas Calles, es este tema con el que Mati elige cerrar enero. Contenido del programa notoquennada.uy, también está colgado ya los videos de música a propósito de uruguayos, música, temas nuevos, Pontere Mendaro, ¿no?
Dos videos de los temas que tocaron aquí en vivo es Pontere Mendaro.
Le pones realización, José Benítez Male, ahí, José Male.
Pepe, yo los
Male.
Entrego sin descripción, es Mauricio Ramuspe.
Le pone los créditos.
Sí, la realización la hacemos en conjunto con Male.
¿Tienen la camarita que se mueve estos videos?
Sí.
De Pontere, no la usaste todavía con nosotros acá, la camarita que se mueve. Que pasar de esta semana para que sigamos la camarita con la vista. ¿Cómo se llama? ¿Slider?
Slider.
El slider lo vamos a hacer. Vamos a subir un video tipo ratones, tipo hámster de jaulita, pero siguiendo el slider con la mirada mientras intentamos coordinar lo que decimos.
Me gusta un espacio de opinión siguiendo el slider. Está lindo.
Va a quedar bien. Mañana a las 8 volvemos, arrancamos febrero, si quieren, si gustan, junto a ustedes. Nos reencontramos aquí en Del Sol. Chao, gracias.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.